Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal? Bienvenidos a esta semana. Soy José Luis Ramos. Gracias por estar con nosotros. Los temas de hoy. El primero, aprueban en Cuba nueva ley electoral. Vamos a estar hablando precisamente de esto. También el gobierno y la oposición de Venezuela han regresado a la mesa de negociación o diálogo, como se le quiera llamar. Todo esto promovido por Noruega. Vamos a estar analizando este tema. Y también vamos a hablar de Irán. Irán sigue desafiando a Estados Unidos y también al resto del mundo. Son tres de algunos de los temas de hoy propuestos aquí en esta semana. Para eso me acompaña en el estudio Pablo Medina, ex senador venezolano. Gracias, Pablo, por estar acá.
Gracias.
También mi colega José Antonio Évora, periodista de Radio y Televisión Martí. Gracias, José Antonio.
Gracias a ti por la invitación.
Y nos vamos vía telefónica también a La Habana porque está Antonio González Rodiles, director del proyecto independiente Estado de SAC. Antonio, muy buenas tardes, buenos días y buenas noches, depende en qué momento pues esté observando o transmitiendo el programa. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bueno, gracias por la invitación a los colegas también y a todos los televidentes.
Quería comenzar contigo. ¿Qué te parece ese proyecto que ya se ha convertido en realidad una nueva ley electoral que venía caminando? Quería un resumen al respecto y inicio así la primera pregunta contigo.
Bueno, realmente no tiene grandes cambios en cuanto a la dinámica, se refiere al que tenían anteriormente. Simplemente ahora son los reajustes para las nuevas funciones que han creado, como la separación que hicieron del Consejo del Presidente de los Consejos de Estados, que lo separaron del Presidente de los Consejos de Ministros, la nueva figura de Presidente de la República, de gobernadores también a nivel provincial. O sea, excepto esos cambios en funciones, realmente la dinámica sigue siendo la misma, sobre todo que ese llamado sistema electoral, que realmente no cumple con los estándares internacionales, pero ese llamado sistema electoral tiene una institución clave, que es la llamada comisiones de candidatura. Y esas comisiones consisten en que en vez de existir los partidos que promueven a sus candidatos y luego van a la competencia electoral, bueno, estas comisiones designan quiénes son esos candidatos. Estas comisiones están constituidas por las llamadas organizaciones de masa que están a la vez supeditadas al Partido Comunista. O sea, ese engranaje que ellos han creado realmente sigue estando ahí y siguen manteniendo los mismos mecanismos de control. O sea, no hay realmente un proceso electoral, es todo un proceso de designaciones, y lo que sí ha cambiado son la aparición de algunas funciones que son las que le han dado este nuevo matiz que ellos intentan darle a esta llamada ley.
Precisamente esta asamblea, como tú decías, no mantiene el proceso de elección directa de los diputados, pero está restituyendo los cargos de presidente y vicepresidente del país, que serán elegidos entre los diputados para un mandato de 5 años. A partir de ahora, dice, aparecerá la figura de primer ministro y los gobernadores provinciales. Esto es algo nuevo, ¿verdad?
Sí, es algo nuevo, pero como te decía, realmente no cambia en esencia la estructura y el funcionamiento del sistema.
¿Por qué?
Porque en un principio, si uno analiza las funciones reales que tienen, incluso como mismo plantea la Constitución, tienes como fuerza fundamental del país el Partido Comunista y está reconocida como la institución suprema. A partir de eso viene el buró, o sea, el partido representado en el buró político. para ser más preciso. Y cuando tú ves todos los funcionarios que están en la Asamblea, que son parte del Consejo de Estado, todos ellos también, la mayoría son parte del Buró Político o miembros del Buró Político del partido. O del partido. Y entonces tienen que rendir lealtad a esta institución. O sea que al final la Asamblea, esta llamada Asamblea Nacional del Poder Popular, no es nada más que una polea de transmisión de las decisiones que se toman en el partido para darles un toque institucional civil. Y mira, un ejemplo muy claro es lo que acaba de ocurrir hace unos días con el aumento salarial. El propio Díaz-Canel reconoce en la televisión que eso había sido previamente discutido y acordado en el Buró Político del partido. Y después fue que pasó al Consejo de Ministros y se autorizó. O sea, siempre todo parte del partido.
Álvaro, creo que quería hacerte alguna pregunta.
Y lo triste, primero, buenas tardes y buenas noches o buenos días, como sea.
Depende, claro.
Y gracias a Rodríguez. Como decía él, lo triste de esa ecuación es que eso es constitucional. De acuerdo con la Constitución cubana, el Partido Comunista es la fuerza rectora de la sociedad y del Estado. Eso es lo que dice la Constitución. De manera que lo que estamos viendo de que le bajan las órdenes del Buró Político, que es básicamente de Raúl Castro,
claro, por supuesto,
al Consejo de Estado y al Consejo de Ministros, bueno, lamentablemente es constitucional. Pero además, lo que me llama la atención es que el régimen está presumiendo de cosas que son que deberían darle vergüenza. Por ejemplo, presume de que no se admiten campañas electorales ni financiamientos a candidatos. Habría que preguntar quién da el dinero para las campañas de esos candidatos que el propio gobierno
promueve. Empezando por ahí.
Claro. Exacto. Entonces, presumen de algo que es absolutamente vergonzoso.
Antonio.
Un puntito ahí ahora, discúlpame que te interrumpe, pero me parece esencial lo que dijiste. Hace poco, cuando se anunció el aumento salarial, la ministra encargada del asunto mencionó el aumento del salario de las organizaciones de masas. O sea, que esas organizaciones que componen las comisiones de candidatura son supeditadas a partidos y asalariadas del gobierno. Entonces, ahí está lo que realmente es vergonzoso, como tú mencionas, y ellos lo dicen increíblemente como si fuera algo de un sistema superior, ¿no?
Sí, están presumiendo de que el número de miembros del Consejo de Estado disminuye de 31 a 21. Bueno, pero ¿qué pasa con esos 21? Y además, dice que las candidaturas de los delegados a las asambleas municipales son realizadas por el pueblo directamente, pero que los diputados a la Asamblea Nacional, que es la que se supone que gobierna, salen de las comisiones de candidatura, como mencionaba Rodríguez.
La única nominación directa es la municipal.
Esto está planchado, papá.
Claro. Creo que Pablo quería comentar algo.
No, un breve comentario. Primero, yo no veo nada de nuevo, un cambio cosmético en la Constitución, y que en el fondo, cuando uno analiza lo que acaba de decir el periodista Antonio González, es el modelo estalinista, el clásico, que en la época de Stalin también hacían elecciones igualitas a esta, donde era el grupo político que designaba todo quién eran los candidatos, quién iba a estar en la Asamblea Nacional, quién iban a tener los cargos provinciales, en fin, eso no es nada nuevo.
Uh-huh. Los ciudadanos seguirán sin voto.
Nada nuevo bajo el sol.
Y secreto para poder nombrar. Es decir, repito, solamente a nivel municipal. ¿Cómo ha caído esto dentro de la sociedad civil? ¿Qué comentario ha tenido y si puede trasladarlos ahora hacia nosotros y a la teleaudiencia también, Antonio?
Bueno, José Luis, depende. Tú sabes que la sociedad civil hay muchos sectores y visiones, ¿no? A mí en lo particular realmente me ha parecido que era lo esperado. O sea, yo creo que eso no lo esperado y el régimen se va a seguir comportando así hasta que no sienta el agua al cuello, como ha vivido en otros momentos, y entonces trate de hacer algunas maniobras de más peso. Para otras personas que sí pensaban que podía esperarse alguna brecha, bueno, me imagino que tengan que terminar de aceptar que mientras el régimen esté en las condiciones que está, no va a haber absolutamente ningún tipo de transformación en Cuba que tenga visos de democratización.
Y sigue siendo, Évora y también Antonio y Pablo, el Partido Comunista, hasta ahora, como siempre, la única formación reconocida en el país.
Eso es también otra de las cosas de las que presume el régimen, diciendo que la votación se hace directamente, no a través de ningún partido. O sea, perdón, ¿cómo vas a decir eso? Si hay un solo partido y el partido que organiza las aparentes elecciones es el comunista, y todo juega alrededor de la estrategia trazada por ese partido, ¿cómo que no es a través de
partido? Y es el único partido que participa.
Lo que pasa es que es a través de un partido.
Eso
entonces
mismo.
Es como, ¿tú sabes? A veces hacer comentarios de estas cosas, uno se siente ridículo también. La situación es ridícula, pero uno se siente un poco ridículo tratando de subrayar algo que es tan evidente. Entonces, es muy triste, pero es así.
Pablo, en Venezuela no pasa así, ¿verdad? Por lo menos hasta ahora.
Bueno, hasta ahora no, pero la tendencia es esta. Incluso el cambio constitucional que se pretendió dar desde la época de Chávez, que hizo una reforma a una constitución en del año de 1999 y cambiarla por el control total, el control del Estado a los medios de comunicación, a los medios económicos, e ir a un solo partido. Esa es una tendencia. No lo pudo hacer de un solo acto como intentó hacerlo, porque todavía habían fuerzas que se oponían a ello, e incluso en el propio PCV. Pero es una política. Todo el que se conecte a toda la teoría política de la tiranía cubana termina aceptando ese modelo. Y fíjate tú que comenzó la idea, como una especie de precepto de ley, de que el presidente debería reelegirse por sécula seculorum. Bueno, eso se aprobó en Venezuela, pero también se aprobó porque hubo un sector de la oposición que aceptó que todos los cargos pueden reelegirse permanentemente. Y lo hizo Lula, allá en Brasil, lo hicieron en diferentes lugares, lo hicieron ahorita en Bolivia. Es decir, todo el presidente puede reelegirse las veces que da la gana.
Pero en Cuba la participación de la oposición es cero.
No, exacto, pero es una tendencia, me refiero.
Claro.
Tú comienzas por un lado, porque es muy difícil imponer una dictadura cuando tú ganas por voto, imponerla de la noche a la mañana. Es un proceso.
Antonio González Rodiles, ¿qué te parece? Miguel Díaz-Canel, bueno, anuncia que la economía cubana crecerá ligeramente en 2019. ¿Verdaderamente es así para el cubano como tú, para otros cubanos desde la punta de Maicí al Cabo de San Antonio? ¿O aquí hay algo que no cuadra?
Mira, yo no creo que incluso para nosotros, que en la práctica estamos viendo una situación bastante crítica con desabastecimientos, cortes eléctricos, problemas de transporte, yo creo que para ellos mismos en sus números, porque si tú te sigues la propia reunión, hay otros ministros o encargados que cuando leen los informes pues mencionan déficit y problemas que hay. Entonces en el propio noticiero que ellos esconden muchísimo, pero ya hay cuestiones que le son imposibles de evitar. Entonces yo realmente no sé qué números están haciendo, sobre todo asumiendo todo el mismo la misma situación que hay con el tema del turismo, que ellos han tenido que reconocer. Lo de los médicos, ellos lo tenían reportado, durante un tiempo lo tuvieron reportado como la principal entrada, que la nombraban exportación de servicios. Si tú disminuyes la exportación de servicios y disminuyes el turismo con este corte de los cruceros y demás, no entiendo qué números están haciendo ellos, sumado a la crisis que hay en Venezuela, que es su principal aliado. La verdad que está difícil acotejar esos números, ¿no?
Y además que habíamos escuchado recientemente decir por parte de las autoridades cubanas que las sanciones de no solo de Venezuela, sino las que impone Estados Unidos directamente a Cuba, sí repercuten en la economía del país. ¿Cómo entonces usted va a anunciar que va a crecer ligeramente? Es la palabra. Pablo, creo que
a mí me llama la atención algo. Las medidas, las recientes medidas de Estados Unidos, son recientes.
Claro.
Igualmente en Venezuela. Pero durante muchos años hubo unos acuerdos por la vía médicos y algunos otros aspectos de la vida social y económica que producía para Cuba una cantidad importante de petróleo, 50 mil barriles, sí, algunos llegaron a decir que eran 120 mil barriles. Bueno, ¿y dónde está ese dinero? ¿Dónde están el dinero producto de negocios mal habidos, como el caso de Derwitt, donde fue una empresa cubana que fue contratada por un grupo venezolano, donde se invirtieron 30 mil millones de dólares y la empresa intermediaria era un grupo de cubanos? Es decir, hay una serie de recursos. Uno se pregunta, ¿dónde está ese dinero? ¿Por qué esta crisis tan profunda en Cuba cuando las sanciones son recientes? Igualmente en Venezuela.
Ébora. El gobierno cubano está, y eso el propio Díaz-Canel lo dijo, está viviendo al día. O sea, lo que está, la planificación famosa. Recuerden que el presupuesto de muy humanista de la revolución, una de las cosas que se decía en las primeras 2-3 décadas era, la economía socialista es una economía planificada. Eso es algo en lo que aventajamos al capitalismo. Bueno, la planificación cubana se hace en el día. Los recursos que tiene la economía nacional para funcionar en el día, por la mañana, con numeritos se hacen. Y eso no lo digo yo, lo dice Díaz-Canel. Pero me llama mucho la atención, además, que él esté hablando de un aumento del Producto Interno Bruto y que lo presente como algo, imagínense ustedes, el año que viene vamos a tener que producir más entonces para poder seguir aumentando. Y también de su discurso al cerrar la Asamblea Nacional, me llama la atención que haga una apelación tan vehemente a la decencia pública. Señor, la decencia pública empieza por una sociedad donde haya condiciones para que la gente pueda vivir decentemente. Una de las razones, o la principal razón por la cual la gente no puede vivir decentemente, es que no hay sociedad organizada, no hay economía que funcione, no hay, hay una enorme cantidad de cosas que están ocasionadas por el régimen de gobierno que están prohibiéndole a la gente, prácticamente impidiéndole que puedan actuar decentemente. Es natural que una mujer, un hombre que tenga un niño de 3 años que no tenga comida, tenga que ir a buscar comida en mercado negro o robar en una empresa porque quiere alimentar a su hijo. Señor, las condiciones están creadas para que no haya decencia pública. No haga una apelación a la decencia si desde su posición de gobernante no lo propicia. De lo contrario, no tiene sentido.
Antonio González Rodiles y el disgusto por los apagones. Me imagino que es la comidilla del día, pudiéramos decir, ¿no?
La gente, evidentemente, muy molesta. Muy molesta porque incluso ellos dijeron al comienzo del verano que estaba todo también, como decía ahora, fríamente calculado para que no hubiera un apagón. Y lo que dice la realidad es completamente contrario. De momento hay un aluvión de apagones y sí se han visto forzados en la televisión a estar reportando cuáles son las causas. Pero hay una cosa que realmente es escandalosa, y es que cuando ellos te mencionan, y han puesto imágenes, no sé cómo no les da pena, de las eléctricas y reparaciones que están haciendo, por Dios, las instalaciones dan pena, dan vergüenza. Y sin embargo, ellos están tratando de poner esas imágenes para calmar la situación, pero todo el mundo sabe que lo que ellos digan es una cosa y lo que ocurre es otra. Y la realidad es que con el tremendo calor hay unos apagones de noche y de madrugada que realmente son extenuantes, ¿no?
Rodiles, hace un rato, antes de que empezara el programa, estabas hablando tú y recordaste algo que es bueno mencionar, los grupos electrógenos.
Sí, señor.
Toda la nomenclatura esa verborreica que inventa el gobierno para darle una apariencia de complejidad y de poder a cosas que están realmente, son producto de la supervivencia económica.
Y que según Fidel Castro eso resolvía el problema.
Me recuerda ahora lo que están diciendo de la nueva ley electoral. Hablan de una transversalización de la sociedad. Esas son, cada vez que uno encuentra una palabra como esa, son términos muy rebuscados, me recuerda mucho el teatro vernáculo cubano, el negrito, el gallego y la mulata, cuando el negrito usaba palabras muy rebuscadas para decir cosas incomprensibles. Al final, el gobierno cubano lo que intenta con esa terminología es eso, tratar de aparentar algo que no puede hacer.
Antonio, muchísimas gracias por... Sí, adelante, adelante. Quería decir algo, adelante.
No, solamente que más nunca se ha hablado de los famosos grupos electrógenos, después que durante una época era la comidilla y era la gran solución a todo el sistema eléctrico del país.
Ojalá que se resuelva esto y otros problemas en Cuba. Gracias nuevamente, Antonio González
Rodríguez. Un saludo a ustedes. Gracias.
Igualmente, gracias. Hoy acompañándonos gracias. Desde La Habana en este programa esta semana. Y cambiando de tema, nos vamos a hablar de Venezuela. La oposición, representantes de la oposición, representantes del gobierno promovido por Noruega, retomaron la negociación en Barbados. ¿Qué le parece, Pablo, todo esto?
Mira, la negociación en Noruega y en Barbados, yo la veo como una prolongación, como estirar el chicle del 30 de abril.
¿Por qué?
Porque prácticamente se está, de alguna forma, que es lo que se conoce, teniendo como objetivo la conformación de una junta de transición donde estén todos mezclados, que es lo que va a pasar el 30 de abril, donde en ese momento... Se habló posteriormente, que se conocieron un poco los intríngules de esos acontecimientos, que iba a ser el presidente de la... Si hubiera triunfado el 30 de abril, o el ministro de la Defensa, Padrino López, o el presidente del Tribunal Supremo, Michael Moreno.
¿Y cómo quedaba Juan Guaidó?
Bueno, esa es la gran pregunta que yo siempre me he hecho. ¿Cómo es posible que Juan Guaidó haya hecho esta aventura y Leopoldo López, donde lo más probable es que el presidente hubiera sido Padrino López o Michael Moreno? Y sobre todo, que cambiaron al día siguiente, el primero de mayo, 30 de abril, primero de mayo, al día siguiente se ha convocado una gigantesca manifestación que todo el país iba a ir hacia Caracas para marchar a Miraflores y derrocar a Maduro. Y cambiaron eso. Y entonces todavía no se conoce, por ejemplo, el documento que se firmó de 15 puntos y que nos dijo fue Elio Abrams, que también estuvo involucrado en esas conversaciones con el argumento del chavismo democrático. Para mí no hay chavismo democrático.
Esa salida,
eso no existe.
Perdóneme, esa salida del 30 de abril a la que usted hace referencia, ¿esta información la recibe a través de miembros de la oposición?
No, y el propio Elio Abraham y el propio Juan Guaidó posteriormente.
No, Abraham habla de los 15 puntos.
Sí,
claro.
Sí, ¿no? Y de reuniones con Padrino López.
Pero ese supuesto gobierno que iba a marcar el país a partir del día 30, ¿se conoce a través de la oposición? ¿Usted le llega esa información?
No, los análisis, las informaciones de los periodistas que hicieron toda la investigación.
Y por ahí van las cosas.
Por ahí van las cosas. Entonces, eso que ocurrió ahí, que sacrificó una inmensa movilización popular, es lo que se está haciendo primero en Noruega y ahora en Barbados.
Se trata, pienso yo, de una salida constitucional la que está buscando oposición y gobierno, ¿no? Con la mediación de Noruega y además de esto, con la Unión Europea y el Grupo de Lima detrás.
Hay un presupuesto para las negociaciones que en este país, en Estados Unidos, se menciona con frecuencia. No se puede negociar con terroristas. El gobierno del régimen de Nicolás Maduro es terrorista. O sea, lo que le ha hecho el gobierno de Nicolás Maduro al pueblo venezolano es básicamente un acto de terrorismo, porque ya no se trata solamente de robo o de poner en manos del cártel de los soles una buena parte de la jerarquía. Pero esa es la situación teórica desde el punto de vista ético. Hay que planteárselo de esa manera. Uno se pregunta si el 100% de las veces es necesario guiarse por eso. Y la práctica está demostrando que a Juan Guaidó y al gobierno interino no le está quedando otra alternativa que aceptar negociar con Maduro. Lo que pasa es que esa es la mejor prueba de cuánto se han estrechado, cuánto se han reducido las opciones que tiene después de haber desatado un movimiento que prácticamente a todos los que estábamos viéndolo desde fuera nos parecía que era arrollador. En este momento, a pesar de que esa sea quizás la única opción disponible, la pregunta es, si volvemos al presupuesto de que no se negocia con terroristas, ¿a dónde va esto?
Mira, bueno, es una parte de la discusión.
Interesante, por cierto, claro.
Pero fíjate tú, hay un hecho ético, pero también político. esas negociaciones se dan en el momento en que aparece en forma inesperada, porque yo no lo esperaba, el informe de Michel Bachelet. Uh-huh.
¿Qué le parece el informe de Bachelet?
Tremendo. Claro, la conclusión es equívoca, es contradictoria con el análisis, porque ella dice, bueno, es presentar a las víctimas sin victimarios, y llama a negociar. Pero fuera de ese aspecto político, el informe es tremendo. Yo quedé sorprendido, gratamente sorprendido, o dolorosamente sorprendido, porque ella realmente reconoce que en Venezuela, cuadrones de la muerte, escuadrones, que hay tortura, que hay persecuciones, denuncia a la policía, pero no señala, y ahí la falla a Maduro y al otro. Pero el informe es una acusación contra el régimen, contra Maduro, contra Diosdado, contra todos ellos.
Bastante objetivo.
Claro, para llevarlos entonces a la Corte Penal. Y en esos días, además del informe de la Bachelet, ella estuvo allá cuando fueron detenidos el capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, y 12 funcionarios militares que están desaparecidos. ¿Cómo tú vas a negociar en esas condiciones?
Bueno, perdóneme,
¿tú incluso
Pablo,
vas a negociar? ¿Pones condiciones?
Perdóneme, hablando de negociar, y Évora también, lo que voy a decir lo tiene que recordar, el propio Juan Guaidó dijo, a raíz del asesinato de Rafael Acosta Arévalo, el capitán de corbeta, de que no iban a volver a la mesa de negociación.
Así es, lo dijo.
Y entonces, unos días después, anuncia de que regresan a Barbados. Claro. Aquí hay algo que... ¿Quién presiona a Guaidó para que haga esto?
Mira, él es prisionero, bueno, digo yo prisionero entre comillas.
Bueno, un hombre libre, ¿no?
Prisionero en el sentido político de 4 partidos que le imponen todas las cosas. Y él no ha tenido el carácter, teniendo la calle, teniendo el apoyo o teniendo en aquel momento de la población venezolana, para decir, es esto, está en la ruta, lo que hizo al principio. Esos 4 partidos no querían que se juramentara, y el pueblo masivamente lo apoyó y se juramentó. Y a partir de ahí fue presidente para los venezolanos y para 50 países, pero a partir de ahí se devolvió. Y entonces los partidos han venido imponiendo y él ha ido como un borreguito, pues, lamentablemente, a esas negociaciones que, te digo, no van a dejar nada bueno. Porque en este momento los partidos políticos de oposición están negociando y le están pidiendo al presidente Trump, y contrataron a la empresa Anolan Porter, que es una empresa asesor, un bufete americano, que asesoró primero a Maduro y ahora está asesorando a Guaidó, para que el presidente Trump le quite las sanciones al narcorrégimen. Imagínate tú.
Usted piensa, como ha dicho Juan Guaidó, y le pregunto también a José Antonio, como ha afirmado, resaltado y ha insistido él, que para sentarse con el chavismo, solo el objetivo era discutir la salida del dictador para lograr el cese de la usurpación. ¿Vendrá
eso
por ahí?
Eso fue lo que dijo la última vez que habló de la suspensión de las negociaciones. Dijo, cuando haya... Y no lo voy a citar textualmente, pero es
claro.
La idea es esa. Cuando haya una opción que permita la salida del usurpador, vamos a negociar. Entonces, yo quiero creer en este momento que la negociación está ocurriendo porque apareció esa salida. O sea, cuando termine la negociación, vamos a estar muy atentos al resultado, porque de acuerdo con lo que él mismo dijo, el resultado debe ser que el usurpador ceda el poder. No me queda más remedio que
esperar. Perdóneme, Pablo, quería preguntarle a José Antonio. Se ha hablado siempre por parte de Estados Unidos de que todo está sobre la mesa. Incluso el diálogo y la negociación, ¿piensas tú que estaba también?
El diálogo y la negociación, bueno, es lo primero que siempre ha estado sobre la mesa. Mike Pompeo habló repetidamente de que cuando se mencionaba que todo estaba encima de la mesa y de que, por supuesto, eso incluía una opción militar, pero sujeta a los acuerdos suscritos por Venezuela como Estado. Ojo, Venezuela, aunque tenga un régimen como el que tiene, como Estado ha suscrito acuerdos internacionales que pudieran haberle servido a esas organizaciones, como el Grupo de Río, por ejemplo, para acometer una acción militar, entre comillas, que no sería exactamente no convertiría eso en una guerra. Pero el primer paso, Pompeo lo repetía mucho, es la negociación diplomática, porque supuestamente esa era la vía por la cual se iba a poder conseguir algo, y por supuesto en el primer momento se contaba con que las personas que rodeaban a Maduro eran los que querían salir de él para poder salvarse, porque de lo contrario eso no promete otra cosa que seguir hundiéndose.
Pablo, ¿usted es partidario o no de una salida negociada, dialogada?
No, con criminales no se negocia. La única forma es la fuerza. Todos ellos están implicados en crímenes. En este momento Venezuela es una gran lavadora. Ahí están legitimando capitales por la vía del narcotráfico. 39 mil millones de dólares el negocio que está involucrado todo el narcorrégimen. En la venta de oro ilegal, de coltán, de todos esos minerales. Están lavando. Y además se han fortalecido. Rusia cada día se involucra más. Se va a tener ahorita dos bases militares en Venezuela. Ya está anunciado. Una base en Paraguaná y una base en Paria. Bases navales y además haciendo grandes inversiones petroleras y grandes inversiones en gas.
¿Esto ya se conoce oficialmente?
Sí, cómo no. Ya fue anunciado por alguien en Venezuela. Pero además las inversiones son muy grandes en petróleo, de la Rosneft. El primer yacimiento de gas ahí en Falcón lo tiene Rosneft. Y tiene grandes yacimientos en la faja bituminosa Rusia y China. Ellos no van a entregar por vía de una negociación estas inversiones. Y ahora vienen estas bases. Nosotros no aceptamos esas negociaciones. Cuando digo nosotros, me refiero a la Junta Patriótica.
Pero tiene que haber, perdóneme, también después, ¿no? Si se produce, si se da una salida constitucional, una elección, tiene que haber un tribunal de justicia, pienso
ahí
yo.
Ahí no va a haber nada de eso.
¿Por qué?
Ahí no va a surgir ninguna condición para unas elecciones libres.
¿Por qué usted piensa
porque
que no?
Porque los delincuentes no van a poner su destino en una elección libre porque la van a perder.
Eso ya pasó. Eso ya pasó cuando la elección que dio como resultado la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Ya eso pasó. Y hay noticias, y el senador las podrá contar mejor que yo, de cómo hubo esfuerzos para revertir el resultado de las elecciones, aunque lo que pasa es que como ya era tarde, Diosdado Cabello no se pudo salir con la suya. Pero evidentemente eso le sirvió de experiencia para evitar que en una próxima ocasión ocurra algo así.
Lo que dice él es muy importante. Crearon la Asamblea Nacional Constituyente y anularon completamente la Asamblea Nacional. Entonces, eso no va a haber cambios por la vía electoral. La única va a ser por la vía de la fuerza. Nosotros estamos trabajando para esa salida. Me refiero a la Junta Patriótica y a la resistencia.
De hecho, la asamblea que encabeza Juan Guaidó, sí, pues acuerdan, pero eso no se ejecuta. Eso queda ahí en papel,
pero
¿no?
Hay que,
entre paredes.
Porque Yo creo que lo que hay que entender, porque normalmente cuando hablamos de Juan Guaidó, desde luego, un político cuando asume una posición de tanto relieve como la que él ha asumido, tiene que estar, por supuesto, sujeto a la fiscalización pública más allá de la circunstancia. O sea, tú te asumiste esa posición, el resultado es por el que te van a juzgar. Lamentablemente él no ha tenido resultados, no solo, yo no creo, como dice el senador, que él sea un borreguito, yo no lo creo, la verdad. A mí me parece que ha sido un hombre de mucha entereza política, ha estado permanentemente yendo hacia adelante, ha puesto a su propia familia.
Ha avanzado mucho más, pienso yo.
Ha puesto
el proceso,
a su familia,
¿no?
cuando se supo ahora, porque lo dijo el ex jefe del SEBIN, que Maduro le había dicho, arresta a la madre, y el propio jefe se viene y dice, oye, pero ya está, tiene tratamiento de cáncer. Bueno, arresta entonces al secretario de la Asamblea Nacional, al secretario personal. Bueno, ¿y cómo hacemos? Bueno, ponle, siémbrale arma. Aquí en Conguía hablamos con Padrino, no con fulano de tal. Oye, es un estado
precisamente
mafioso.
Precisamente, José Antonio, y también Pablo, se está dialogando, negociando, se quiere avanzar. No se sabe cómo va a terminar esta crisis política. Lo que sí se sabe es que la violación de derechos humanos siguen ocurriendo, las detenciones siguen al pie, cada día pues vemos las organizaciones no gubernamentales, cómo denuncian el acoso que hay a familias, a militares, en fin, a la población. Recientemente hubo una conferencia de prensa en la Organización de Estados Americanos donde se abordó los crímenes de derechos humanos en Venezuela y el secretario general Luis Almagro respondió así a la pregunta de un periodista.
Obviamente no he estado en la mesa de diálogo. Obviamente no he trabajado en las conclusiones que han surgido de allí. Obviamente no tengo los elementos por los cuales se realiza la lógica de ese proceso negociador. Los únicos elementos que tengo son los que surgen de los antecedentes de estos casos. Y es, en primer lugar, una reflexión. Durante este proceso Oslo-Barbados, han habido nuevos presos políticos, han habido presos políticos torturados, han habido asesinados. Es un proceso que definitivamente no se ha detenido y parecen las dos cosas como instrumentos de la dictadura que usa una cosa por un lado con una mano y otra cosa con la otra mano. Con una mano va amansando a la comunidad internacional, va apaciguando oposición, va metiendo gente dentro de un proceso que se transforma en permanente, y por el otro lado sigue hambreando a su pueblo, sigue asesinando a su pueblo, sigue torturando a su pueblo, sigue masacrando a su pueblo, como lo que acabamos de referir al pueblo Pemón. Hemos escrito muchos, algunos de nuestros informes refieren a anteriores instancias de diálogo. Creo que para llevar este proceso adelante, uno tendría que medir un primer elemento fundamental. Para que ese proceso tenga éxito, dependerá esencialmente de la presión que ponga los Estados Unidos sobre dos factores fundamentales que son los que oprimen al pueblo venezolano, sobre el factor cubano y sobre el factor de la lógica criminal usurpadora de Nicolás Maduro.
Muy bien, ahí estábamos observando las declaraciones de Luis Almagro respondiendo a esta pregunta de un periodista, y quiero comenzar por su opinión, Pablo.
Mira, primero, quiero hablarlo un poco de lo que dijo
Almagro.
No,
Débora. Antonio.
Yo, el término no es adecuado, el término cuando hablé de en relación a Guaidó, del borreguillo, ¿no? Pero retiro la palabra, ¿no? El término no es correcto. Tiene razón.
¿Qué le parece lo que ha dicho Almagro?
Me parece que es lo que hay que hacer. Cualquier cosa depende de la posición de Estados Unidos en relación a Venezuela, en relación a Cuba. ¿Por qué? Porque el gobierno cubano, el gobierno de Raúl Castro y toda esta gente del G2 cubano controla a las Fuerzas Armadas venezolanas. Eso es verdad. No es verdad lo que dijo el general Figuera, que llegó aquí a varios funcionarios y le dijo que la presencia cubana en Venezuela no era como se ha dicho numéricamente, ¿no? Sí, sí es verdad. En el Fuerte Tiuna, donde está el Ministerio de la Defensa, hay una multitud de edificios donde están todos habitados por familias cubanas, donde hay agentes de los cubanos y militares cubanos. Ahí hay, en el Fuerte Tiuna, en un sector más de dos, al lado del Ministerio de la Defensa hay un edificio donde están 200 funcionarios cubanos. Y luego están en el DARFA, donde están las armas, y están en el Orchila, donde tienen el centro de comunicación, y en los puertos, aeropuertos, registros, notarías, hay control completo.
A mí me llamó la atención, como Almagro también.
Permiso un momentico, sí. Por favor. Hay un debate permanente sobre la cifra de los cubanos,
claro,
en Venezuela, y a mí me parece que eso es irrelevante con respecto al papel que están jugando.
Así es, irrelevante.
Porque si fueran solamente 2.000, Pompeo ha dicho 15.000, otra cifra, Abrams ha dicho, bueno,
es irrelevante.
Bueno, si son 2.000 nada más, digamos que hay un número mayor de personal civil, que sinceramente personal civil también puede estar disfrazado de jicotea, pero bueno, hay un número que está jugando, aunque sea reducido ese número, un papel de tanto control. O sea, hay una cosa que está clara, por ejemplo, la gente que rodea a Maduro, el personal de seguridad de Maduro, se dice por varias fuentes confiables que es cubano. Señor, entonces si son los cubanos los que tienen que proteger al gobernante de sus propios militares, la situación está ya fuera de control.
Yo iba a decir que me llama la atención parte de lo que dice el señor Almagro, donde sentado al lado de Elliot Abrams, le dice de que también todo esto depende, esta salida a la crisis, de la presión de Estados Unidos.
De la presión de Estados Unidos, y entonces volvemos al punto de partida. Porque es terrible que la solución de un conflicto tan grave no pueda estar en manos de los propios venezolanos. Vamos incluso a apartar de la fórmula a los cubanos, fíjate. Vamos a apartarla. Es terrible, desde el momento mismo en que tú te das cuenta de que supuestamente la presión de Estados Unidos hacia el gobierno cubano va a resolver algo, me parece un error. Un error, porque tú no puedes pedirle a un cómplice que hunda a otro cuando la vida de ese cómplice depende de aquel. Hay una fórmula de supervivencia en la alianza esta entre Cuba, los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y en buena medida Bolivia. Esa supervivencia se asegura cada uno con la existencia del otro. En la medida en la que tú tratas de pedirle a uno de esos gobiernos que hunda a uno de ellos, y en este caso al Cuba, al de Venezuela, van siempre a buscar, a sortear en todo lo posible, aparentar que están haciendo algo, pero en el fondo la estrategia real va a ser mantener al otro gobierno en el poder, porque de él depende su supervivencia. Punto.
Durante esta conferencia en la Organización de Estados Americanos también estaba el embajador de Estados Unidos ante la organización, Carlos Trujillo. Y una periodista le traslada a Trujillo el cuestionamiento de algunos venezolanos, como por parte, en este caso, ¿no?, del madurismo y del chavismo, de que Venezuela está en peligro de hambruna por las sanciones de Estados Unidos. Y esto respondió el señor Trujillo.
Yo creo que si hemos visto las sanciones, si las sanciones van a tener una ruina a Venezuela, ¿cómo pueden ellos hablar sobre los 4 millones de personas que se han ido sobre los últimos años? ¿Cómo pueden hablar sobre la inflación que ha llegado al 1,000,000% antes de que fue implementada la primera sanción americana? Las sanciones americanas, en la mayoría, hasta recién, eran particulares. Era contra individuos que eran corruptos. En ese tiempo, millones de venezolanos se fueron a su casa, la inflación llegó a 1,000,000% y la economía se destrozó en pedacitos en Venezuela. El colapso total económico de Venezuela, hasta como lo tiene en su reporte la presidenta Bachelet, es la responsabilidad total de Nicolás Maduro. Y eso él lo tiene que hacer reconocer, y es algo que él tiene que aceptar responsabilidad. Las personas que dicen las sanciones americanas han contribuido a este colapso económico, muchas de las sanciones americanas no fueron ni implementadas en su totalidad hasta finales de mayo. Eso tenemos que tomar en cuenta. El colapso económico de Venezuela viene siendo más de 5 años. Las sanciones solo llevan contundente menos de 2 meses. Yo creo que yendo hacia adelante, como lo dijo el Special Envoy Elliot Abrams, los Estados Unidos va a seguir con el compromiso poniendo presión cuando es necesaria a individuos o a instituciones que están violando derechos humanos, que están involucrados en el narcotráfico, que están involucrados en las violaciones de derechos humanos. Es un compromiso que siempre hemos tenido, no solo con Venezuela, con el mundo entero, y lo hemos hecho en otros lados. Nosotros pensamos que esa presión es la razón por la cual ellos están llegando a la mesa. Ellos no llegan a la mesa sin la presión particular que están sintiendo muchos los individuos y la presión que muchos de los que están involucrados en elementos criminales están sintiendo también.
Muy bien, señor Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA. ¿Qué repercusión ha tenido hasta ahora las sanciones que han venido poniendo Estados Unidos al régimen de Maduro?
Mira, primero, no tiene efecto mayormente sobre la población, porque ya mucho antes de que aplicaran las sanciones, ya había hambruna, ya había problemas de la gente comiendo la basura. Fue medido incluso un estudio nacional se hablaba en ese momento que era el alrededor del 9-10%, hace dos años. Es decir, en ese momento eran cerca de 1,5 millones, 2 millones de personas a nivel nacional que estaban comiendo la basura, hace dos años. Eso ha aumentado. Pero la destrucción del aparato productivo comenzó mucho antes. Es decir, la Venezuela llegó a producir 3 millones de barriles y está produciendo ahorita 700 mil. No es producto de las sanciones ni y la destrucción que hicieron de las empresas de Guayana, del acero, del aluminio. Secuestraron prácticamente la producción agrícola, estatizaron 5 millones de kilómetros cuadrados de la parte agrícola, la destruyeron totalmente. Entonces, esas son las razones estructurales del problema del hambre, no es las sanciones. Ahora, ellos están burlando las sanciones. Las están burlando, como dije anteriormente en el programa, a través de aumentar la producción de drogas. PDVSA ahorita es una, antes Venezuela era un país tránsito, ahora país por Venezuela, PDVSA produce no solamente drogas, sino también moneda digital, Bitcoin, y minerales ilegales, oro en cantidad.
Ahora a mí me llama la atención, y José Antonio también, los gobiernos latinoamericanos, para quedarnos acá en la región, no hablan mucho o casi nunca se refieren a la situación de narcotráfico que se viene reiteradamente denunciando que se produce en Venezuela. ¿Por qué?
Eso es una buena pregunta. Yo creo que, por ejemplo, el presidente colombiano Iván Duque sí lo ha hecho con insistencia. He visto menos de los presidentes de Ecuador, Lenín Moreno, de Perú, aunque me parece que también el presidente argentino ha tocado el tema. De todas maneras, es difícil que cada uno de esos presidentes pueda concentrar el foco de la atención en el carácter de narcoestado que tiene Venezuela, porque eso representaría una pelea diferente. O sea, aquí básicamente estamos hablando entonces de la misma manera que Estados Unidos, cuando habla de que un gobierno extranjero puede representar un peligro para la seguridad nacional de este país porque se convierte en un narcoestado, que es lo que está pasando con Venezuela. Y de hecho, a mí me asombra que no haya insistido el gobierno estadounidense más en ese punto. Porque cuando recordemos, y esto es un paréntesis que quizás venga a tono con el aniversario que pasó el otro día, se cumplieron 30 años del fusilamiento de Arnaldo Ochoa, de Tony de la Guardia. La razón por la cual Fidel Castro le tuvo tanto miedo a que Estados Unidos interviniera es porque sabía que Cuba, narcoestado, era un problema de seguridad nacional para Estados Unidos.
Pablo, ahorita se va a producir en Venezuela, lo digo ahora, me refiero a la semana que viene. Del 25 al 28 se reúne el Foro de Sao Paulo en Caracas. Y el Foro de Sao Paulo, en el cual yo estuve en la reunión inaugural, el año 91, creo que fue en julio, no me acuerdo ahorita, ¿no? Por razones de amistad con Lula y política, porque se había caído el muro de Berlín y la Unión Soviética, eso habría en aquel momento la posibilidad de un desarrollo democrático de América. Bueno, al poco tiempo me retiré, cuando me di cuenta que se incorpora Lula y se incorpora la FARC, me desentendí de eso, porque efectivamente la FARC estaba involucrada en casos de corrupción, de narcotráfico. Pero cuando tú ves, por ejemplo, que en el Perú la cantidad de expresidentes y dirigentes políticos que han sido tocados por el Odebrecht, Odebrecht es un brazo económico del Foro de Sao Paulo, de la Alianza Bolivariana, que es la alianza de la droga, el narcotráfico. Tú ves que ahí, el caso del Perú, o el caso de Ecuador, y en Colombia, donde se dice también que Santos, pero deben ser la mayor, bueno, en Venezuela. Venezuela fue más Chávez, Maduro y la oposición, financiados por Odebrecht, a todos los candidatos, a todos, ahí están las diversas. Entonces tú ves que el Foro de Sao Paulo y sus instrumentos de corrupción y narcotráfico son una cosa grande y va a ser muy importante cuál va a ser la posición que van a fijar los gobiernos del Grupo de Lima, por ejemplo, en relación a esa reunión. que se va a efectuar la semana que viene en Caracas.
Hay que ver qué documento sale y como dice
y
Pablo,
la reacción,
¿no?,
de los gobiernos.
La reacción de cada uno.
Porque esta narcotiranía venezolana cuenta de alguna forma con alianzas en continentes.
Avanza el programa, queda poco tiempo. También a Carlos Trujillo, al embajador de Estados Unidos, le preguntaron sobre posibles nuevas sanciones, medidas de la administración del presidente Trump hacia Cuba, y esto respondía él.
Hemos visto solo en los últimos 6 meses las medidas que ha tomado los Estados Unidos. Hemos visto la implementación total de la ley Helms-Burton, que fue implementado por el secretario Pompeo, algo que viene pendiente hace más de casi 18 a 20 años. Hemos visto también la cancelación de cruceros y viajes turísticos a Cuba, que ha tenido un impacto, que va a tener y ha tenido un impacto económico bastante sustancial. Yo creo que tenemos que darle la oportunidad que esas medidas empiecen a tener éxito, y lo van a tener, como ha dicho el secretario Pompeo y lo ha dicho el embajador, el Special Envoy, el señor Abrams. Cuba obviamente no es parte de la solución, es parte del problema. Tenemos que reconocer que Cuba está haciendo todo lo posible para que Venezuela siga de la manera que están yendo. Está haciendo todo lo posible para ayudar en las violaciones de los derechos humanos y las violaciones, la falta de democracia que existe hoy en día en Venezuela. Sobre Estados Unidos, y lo ha dicho el presidente en varias ocasiones, está dispuesto a hacer todo lo posible para que Venezuela regrese a la democracia. Hemos anunciado 2 medidas bien drásticas que no han ocurrido en varios años. Hemos visto también el cancelamiento del contrato con las grandes ligas de la pelota americana. Y yo creo que son el principio y no son el final de las medidas que estamos dispuestos a hacer.
Precisamente, Cuba es motivo, ¿no?, es el problema de lo que está pasando en Venezuela. Perdone, Pablo, pero a mí me llamó la atención algo. El Grupo de Lima, la Unión Europea, incluso Canadá, buscaron a Cuba para que les ayude a lograr lo que aparentemente viene, ¿no?, una salida constitucional a través de, no sé, de una elección a lo que está pasando. Pero, ¿dónde estamos? ¿Es el problema o no es el problema? ¿O es la solución?
Cuba, el gobierno cubano es parte del problema, punto. O sea, a mí no me cabe la menor duda.
¿Y ahora lo buscan para solucionar el problema?
Bueno, la razón por la cual lo hace Canadá, porque Canadá es parte del grupo...
Pero perdóname, Ébora, sí, fue un mandato de la Unión Europea y del Grupo de Lima.
Sí, pero...
Buscar a Cuba.
Pero lo que pasa es que Mogherini, Trudeau, el primer ministro canadiense, en las conversaciones que hagan sobre estas cosas, hay que recordar que esto es lateral para Europa. Europa tiene muchos problemas.
Sin duda.
Con Brexit, empezando por
sin
ello.
Sin duda.
Canadá tiene lo suyo. O sea, son cosas laterales. Bueno, ¿cómo podemos avanzar por aquí? Oye, mira, no queda más salida. ¿Que hay alguna probabilidad, aunque sea infinitesimal, de que el gobierno cubano le tiremos alguna carnada que pueda morderla para que cambie la situación? Es casi, lo están haciendo, me parece a mí, como prueba. Pero lamentablemente, como prueba, van a perder.
¿Y qué piensa Pablo?
Yo creo que la cosa es más grave. Yo creo que el secretario general de Estados Unidos, Carlos Trujillo, se quedó corto. Yo creo que el problema es Cuba, ciertamente, pero también el Grupo de Lima y la Unión Europea. Yo creo que el problema es más grave, el asunto.
¿Usted piensa que tanto uno como el otro, el Grupo de Lima, la Unión Europea, pues enfriaron el futuro... Sí. ¿Proyecto que tenía Estados Unidos sobre la mesa,
claro,
para solucionar la crisis en Venezuela?
Quien frena evidentemente a esta administración para actuar fue el Grupo de Lima y la Unión Europea. Y yo no tengo dudas de eso. Y yo creo que están equivocados, para no decir otra cosa.
¿Y la hoja de ruta de Guaidó cómo queda?
¿La qué?
La hoja de ruta de Guaidó.
No, ya está. No hay cese de usurpación, no hay gobierno de transición, y están en la tercera parte, que es la elección. Pues te digo que eso es un fraude.
¿Ébora?
Es triste, lamentablemente es así. Uno se pregunta cuáles son las opciones, cuáles son las opciones que le quedan a los negociadores. El Grupo de Lima y Europa efectivamente pueden haber enfriado la opción de que Estados Unidos pudiera intervenir. Pero yo creo que lo que, por ejemplo, Bolsonaro, no se puede decir que el presidente brasileño sea una persona de poco ímpetu político, es todo lo contrario, Bolsonaro también se echó para atrás. O sea, hay cosas que Bolsonaro sabe que yo no sé, ¿Entiendes? Y el Grupo de Lima hay cosas que sabe que nosotros no sabemos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es muy difícil.
Me queda poco tiempo y ahí está el tema pendiente de Irán. Irán ha comenzado a enriquecer uranio más allá del límite, ¿no? Como parte de la reducción de los compromisos en virtud del acuerdo nuclear del 2015. Y directamente voy contigo, Évora. ¿Cómo se sale de esto? Porque incluso hoy, y lo anoté antes de comenzar el programa, Estados Unidos dice que no está buscando una guerra con Irán. ¿Cómo salimos de esto?
Bueno, nunca ha estado buscando una guerra con Irán. De hecho, durante la administración de Obama, el acuerdo conseguido fue básicamente para evitar esa guerra. La alianza, ese es un acuerdo en el que hay un grupo importante de naciones, empezando por los propios rusos, por Gran Bretaña. Pero, ¿qué pasa? Cuando el presidente Donald Trump decide que el acuerdo es incompleto, evidentemente no calculó que la situación iba a llegar a este punto en el que los iraníes pudieran aprovechar lo que está pasando con los países europeos que son firmantes del tratado en este momento es que están asustados.
Claro.
Están asustados y la asociación que había entre Estados Unidos y esos países europeos se rompió. Entonces, la situación en este momento está, desde el punto de vista estrictamente político, favorable a Irán por dos razones. Por esa y porque los turcos están también virándose lamentablemente con Rusia.
Pablo, me queda poco tiempo. Algunos analistas dicen que es una táctica de presión que está usando Irán, buscando que Estados Unidos rebaje las sanciones.
Yo creo que ese pulseo, porque está Rusia por en medio.
Sin duda.
Está China por en medio. Está
siempre
Turquía,
Rusia, siempre China.
Siempre. Yo creo que lo está perdiendo Estados Unidos, me da la impresión.
¿Usted cree?
Me da la impresión.
¿Por qué?
Porque veo a Estados Unidos cediendo. Cediendo en Venezuela, que es grave.
Pero hasta ahora no ha cedido, al contrario. Hay presiones sobre Irán, ¿no?
No, yo creo que Estados Unidos está cediendo, está admitiendo de alguna forma el diálogo. La Unión Europea cediendo. El hecho de que Rusia, el vocero ruso, el vicecanciller, le dijo a Estados Unidos,
Ryabkov,
no se pasen de la raya en Venezuela. No hubo una sola respuesta de Estados Unidos.
¿Évora?
Yo creo que la situación es un poquito más compleja. Yo no creo que Estados Unidos esté cediendo. Al contrario, la posición de fuerza de la administración de Trump ha conducido a este punto en el que estamos. Y no fue por ceder, fue por tratar de llevar al gobierno iraní contra la pared. Y hay que tener en cuenta que una de las cosas que realmente pueden tener resultado desde el punto de vista estratégico es que la sociedad iraní se revire contra el gobierno de Irán. Y esa es la razón por la cual al final el presidente Trump no se decidió a golpear las instalaciones militares desde las cuales derribaron el dron, fue porque eso hubiera sido maravilloso para el gobierno de Irán. Mira, nos están matando personas, más de 100 personas hubieran muerto. Esa situación es también, desde el punto de vista estrictamente político, muy delicada. Y lo que pasa es que me parece que la presión que hizo el gobierno de Donald Trump en este momento ha llegado a ser contraproducente.
Y ha llegado el final del programa. Muchísimas gracias a José Antonio Évora, mi colega de radio y televisión Martí, también a Pablo Medina, ex senador venezolano, como siempre, bienvenido. Y tuvimos desde La Habana Antonio González Rodiles hoy participando en el programa. Será hasta la próxima, si Dios quiere. Hasta entonces.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, en los 6.030 y en los 7.335 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola amigos, les habla Dianelis Guerra. En este programa de Salud es Vida lo vamos a dedicar a la estética. Recientemente visitamos la consulta del doctor Ramón Castellanos. Hola amigos, estamos llegando aquí a las oficinas del doctor Castellanos. Vamos a ver qué aprendemos hoy de ciencia y salud. Síganme. Oficinas del doctor Castellanos, que se especializa en estética y células madres. Vengan conmigo.
Hola, ¿cómo estás?
Estamos aquí para ver al doctor. Queremos hablar hoy de las células madres y estética.
Si me lo podías llamar.
Sí, claro.
La aguja, el colágeno se pierde menos.
Bueno, doctor, explícame cómo se llama este procedimiento.
Bueno, básicamente vamos a hacer una combinación en Ani. Ani tiene unas manchas que se llaman melasma, ¿okay? Son producto del sol, son producto de cambios hormonales. Como ven, las manchas se sitúan en la parte frontal de la cara, del pliegue nasolabial, del labio, de la parte inferior de la mandíbula, ¿ok? Vamos a hacer un procedimiento que recibe el nombre de PRP, plasma rico en plaquetas. En el caso de nosotros hacemos lo que se llama un super PRP. Vamos a separar las plaquetas, el plasma y los glóbulos rojos. Vamos a desechar parte del plasma, los glóbulos rojos, y vamos a utilizar las plaquetas. Vamos a activarlas, esa es la diferencia, que muchos de los PRP que se hacen están basados en el plasma. El plasma realmente no es lo que le da el éxito a esto, sino las plaquetas, que van a producir los factores de crecimiento que van a hacer que desaparezca todas estas manchas, todos estos poros. PRP es una de las cosas más fantásticas para la cara. Lo vamos a también a unir con un procedimiento de un producto que se llama Xiomin, que es muy parecido al Botox. Vamos a quitarle las arrugas de la parte central de la frente. Vamos a elevar las cejas, el borde del párpado lo vamos también a elevar. Vamos a darle también la parte inferior de los párpados. Vamos básicamente a hacer que se formen menos cantidad de arrugas, lo conocida como patas de gallina también. Y básicamente la parte central aquí, músculo llamado procerus, que es el que da esta apariencia. Esta combinación es perfecta, muy sencilla, como lo vamos a ver ahora, de realizar. El paciente sale con, no hay ninguna, lo único, no es un procedimiento invasivo. Por supuesto que lo tenemos que inyectar, es muy fácil, procedimiento libre de efectos colaterales. Primero, que porque el PRP, o plasma rico en plaquetas, el PRP es de ella, y realmente el Xiomen es un producto mucho más puro del conocido Botox, o sea, da mucha más, menos reacción y es un producto que dura más.
¿Este procedimiento se puede unir con lo otro que me estabas diciendo?
Por supuesto, vamos el mismo día, lo vamos a hacer hoy, ahora vamos a hacer la aplicación del Xiomen. Básicamente lo que vamos es hacer desaparecer las arrugas aquí, vamos a hacer desaparecer las patitas de gallina, ¿ok?
¿Qué tanto dura ese procedimiento?
Yo creo que dura alrededor de 4 a 8 meses, ¿ok? Va poco a poco desapareciendo, o sea, va diluyéndose poco a poco, no te vas a levantar al otro día y vas a estar ya con las arrugas y realmente no tiene efectos colaterales. En los últimos 20 años, los productos que tenemos disponibles, aprobados por el FDA, realmente son productos muy puros que no causan surgimiento de anticuerpos como lo era hace 30, 40 años. Vamos primero a inyectar el Procerus. Como ven, vamos a inyectar...
¿Qué tiempo debe de tener para hacer este procedimiento? ¿Hay una específica que no debe?
Yo creo que a partir de los 40 años, yo creo que podemos hacer... Cada persona es diferente. Depende de la genética de la persona. Pero se dice que cuando actuamos temprano sobre las arrugas, el colágeno se pierde menos, la piel sufre menos y por lo tanto vas a tener más calidad en tu piel, en tu cutis por un largo tiempo. Un chacito chiquitico, casi imperceptible. Vamos a inmovilizar la parte del músculo. La piel se va a seguir moviendo. Totalmente, depende de la aguja que usemos también. A mí me gusta usar la aguja, cambiar la aguja frecuentemente. Después de 2 pinchazos.
El otro procedimiento del plasma que vas a hacer, ¿qué tan frecuente lo puedes hacer?
El plasma, básicamente, 1 o 2 veces al año.
Okay. ¿Y los procedimientos se ven en qué tiempo?
Este se ve casi inmediato. O sea, podemos decir que alrededor de 4 o 5 días podemos empezar a ver la diferencia. Cambiamos la aguja.
La persona que tiene alguna patología como problemas de corazón, algo así, ¿eso les afecta en alguna?
No necesariamente. Es un procedimiento local, muy sencillo. Es uno de los procedimientos que más se utiliza en el mundo. Inicialmente conocido como Botox, pero ya necesariamente no tenemos que usar la medicina, o sea, el Botox, sino que podemos utilizar algo mucho mejor. O sea, ya aquí cumplimos con la cantidad que teníamos aquí. Vamos a hacerle ahora en la parte de las paticas de gallina, que también... Muy sencillo. Vamos a hacer un jaboncito. Lo vamos a extender hacia los músculos, lo mismo lo hacemos en el otro lado, muy sencillo. Siempre inyectamos del ojo hacia afuera para evitar cualquier complicación. Siempre aspiramos para estar seguro que no estamos dentro de un vasito. Hacemos el jaboncito. Como ven, no tenemos ni una gotica de sangre, muy sencillo. Ahora le vamos a decir al paciente que arrugue la frente. No hay ningún problema. Arrúgame la frente al revés, hacia arriba, como asombro. Ves, esas líneas van a desaparecer. Es muy importante, ve que ella se está riendo. Ella hace una mueca aquí, que quiero también paralizarle este pedacito aquí. ¿Para qué? Para que esta mueca de evitar esto. Muy importante. Debajo de los ojos también.
Doctor, y para las personas se van, porque yo sé que hay lugares que cuando se van a hacer un procedimiento así deben fijarse en que el doctor esté habilitado para hacer este tipo de...
Absolutamente. O sea, ¿cuáles son las certificaciones del doctor? Y sobre todo, ¿cuál es la... buscar en MyFlorida, cuáles son las diferentes condiciones que trata el doctor y cuál es, dónde ha estudiado, cuáles son las certificaciones y sobre todo cuántos pacientes hace al año de este procedimiento. Este procedimiento generalmente se puede hacer por los cirujanos plásticos, se puede hacer por los dermatólogos, se puede hacer por los cirujanos generales, se puede hacer por los médicos generales que se especializan en la estética. Es un procedimiento relativamente sencillo, ¿ok? Lo único que, bueno, todos los años inyectamos cientos de pacientes y lo hacemos.
¿Tiene algún riesgo si no tuviese licencia, por ejemplo, o para que las personas sepan?
Yo creo que, mira, el riesgo mayor es que el producto que usamos es completamente puro, o sea, no lo diluimos, le damos una garantía, por eso nuestros pacientes están contentos. Cuando vas a un lugar donde no sabes cuáles son las calificaciones del doctor o la nurse practitioner o la enfermera que lo está haciendo o quién lo está haciendo, corres el riesgo de utilizar un producto que no está aprobado por el FDA o un producto que esté diluido y entonces no vas a tener los resultados. O sea, ya le hicimos la parte inferior, le hicimos la patica de gallina, le hicimos la frente, le hicimos el procerus.
¿Te dolió el procedimiento?
No, se siente, tú sabes, cuando pincha se siente, pero es algo que no es tan doloroso, es algo que es fácil.
¿Y después que te hace esto puede ir al trabajo normalmente?
Sí, mañana ya puede ir perfectamente.
Y cuando uno es mamá, que tiene niños, y tiene que ir a la casa después de un procedimiento así, ¿se recomienda no agacharse o no hacer fuerzas o simplemente no hay ningún tipo de problema?
Mira, yo soy de, o sea, todos tenemos diferentes necesidades y todos tenemos diferentes circunstancias. Yo creo que para una mamá es importante lucir bien también, pero es importante también tratar con su niño. Yo soy una persona, o sea, como dicen, cada médico tiene su librito. El librito mío es que tratar de limitar lo menos posible al paciente. Que el paciente se sienta que lo que le hicimos no es limitante, sino que le va a abrir parte de su mundo y que va a encajar en básicamente lo que tiene. Si eres una secretaria o eres una ejecutiva o eres una mamá, yo creo que las condiciones son diferentes, pero lo más importante es que las tres se sientan bien con el procedimiento que hemos hecho. Vamos a pasar ahora para el PDP. Vamos a ver que aquí hablamos del melasma, lo vamos a inyectar. La razón de la coloración del PRP, yo voy haciendo como un abanico, para no tener que inyectarla muchas veces, debajo de la cicatriz. Vamos poniendo entre la dermis y la epidermis. Recuerde que el PRP es producto de ella misma, o sea, es un producto que no le va a hacer absolutamente ningún daño.
¿Este producto nada más se hace lo ves en la cara? Este tipo
de... El PRP lo hacemos en... O sea, lo estamos usando hoy de estética, pero lo utilizamos también mucho en la artritis incipiente, quiere decir la artritis al principio, de lesiones deportivas, tendones, esas personas que corren, los maratonistas. Ese excelente ayuda con el dolor, excelente, excelente. ¿Por qué? Porque controla la inflamación. El caso este... controla el envejecimiento de la piel y ayuda a la creación de colágeno y a estabilizar la dermis y, por supuesto, estos cambios de color que existen. Vamos a ir a la parte de los labios. Yo pongo mi dedo, es una técnica, pongo mi dedo y voy distribuyendo el medicamento con mi dedo. Siempre inyectar es un arte. Como decía mi padre, que es médico también, que era médico también. O sea, la medicina es más un arte. Ok, vamos a hacer el otro lado ahora. La misma técnica, entramos, vamos a hacer un abanico.
Esto también te ayuda con los, me dijo él, con los poros.
Los poros abiertos, es... uno de los mejores productos que existen para la calidad de la piel.
¿Cómo te debes cuidar la piel después que te haces un procedimiento?
Yo creo que lo más importante en nuestro estado es el sol, los rayos ultravioleta. Tienes que usar una base y tienes que usar una crema constante, o sea, con una base, con una crema que sea más, al menos más de un 50%. Específicamente después de esto, si puedes buscar una tan alta como un 70%, muy recomendable. ¿Por qué? Porque el sol va a incidir sobre los melanocitos y va a causar esto. Y bueno, si somos capaces de hacer desaparecer estas marcas, después sería muy triste que en cuestión de un año volvieran de nuevo porque no te cuidas la piel.
Y las marcas esas que también se hacen en las manos.
Exactamente, lo mismo. También podemos usar este procedimiento. Hicimos toda la parte de los labios. Esto también le va a mejorar todas las arruguitas estas que existen alrededor de los labios. Aunque ella es relativamente joven, ya en las personas de más de 50 años empiezan a surgir las líneas. Vamos a ponerle ya finalmente en esta parte de aquí. Absolutamente. Muy extremadamente efectivo en el acné, en los jóvenes. En los jóvenes el acné es... ¿Por qué? Porque tiene también un concentrado de glóbulos blancos. El PRP, o plasma rico en plaquetas, va a ayudar a desaparecer el acné. Es una de las cosas más importantes para el acné. Bueno, hemos terminado. Casi no tenemos ningún sangramiento.
¿Y cómo se siente la paciente?
Bien.
Bien.
Con ganas de verme a ver cómo quedé.
Más bella que cuando empezaste.
Ah, bueno, entonces sí.
Estamos aquí en la oficina del doctor Castellano, que se especializa en células madres y estética.
Vamos a utilizar una nueva técnica que es lo que llamamos PDO o PDO, hilos tensores. Realmente los hilos tensores se utilizan en dos funciones. Una es para crear volumen, voluminizar, quitar las arrugas, quitar lo que son los pliegues. Y es el caso de hoy. Estamos aquí con esta paciente que es relativamente joven y lo que llamamos el subcornasolabial, labial, ¿okay? las líneas de marioneta. Vamos nosotros hoy a implantar estos hilos de PDO. Básicamente es poliuretano y esto es un material que es completamente reabsorbible, no causa ninguna toxicidad al organismo. En lugar, una vez que el organismo lo absorbe, va a dejar, okay, va a crear una base de colágeno que va a rellenar la parte de la arruga, va a rellenar la parte del pliegue. A diferencia de los fillers, estos hilos van a durar aproximadamente 3 años. Y como dice, ¿por qué es diferente? Es porque en lugar de dejar, o sea, en lugar del cuerpo reabsorber los fillers, los hilos van a ser reabsorbidos por el cuerpo, pero van a crear colágeno, a diferencia de ello. Y vamos a hacerlo hoy con esta paciente. Los hilos aproximadamente es un procedimiento de 15 minutos. Es un procedimiento que se puede hacer en la hora del break o cuando terminas de trabajar. Y completamente indoloro, y realmente las complicaciones más posibles, las complicaciones que puedan derivarse son muy sencillas. Una es que puede inflamarse la cara por un día, cosa que nunca generalmente sucede, y la otra es que pueda sangrar, independencia si uno está tomando algunas vitaminas, ginkgo biloba, aspirina, hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta para eso.
¿Te recomienda no tomar aspirinas ni algún tipo de medicamento antes de venir a hacer ese tipo de procedimiento?
Lo que yo hago con esto es que si el paciente está tomando aspirina por alguna causa, se la dejamos, porque es más importante, o sea, el bienestar del paciente cardiovascular, que es realmente un poquito de morado, que realmente se va a ir en unos días.
Si el paciente tiene alguna patología médica, ¿esto le impide algo? O...
No, generalmente la única contraindicación es que haya una infección generalizada, pero no vamos a tener ningún paciente con una infección generalizada aquí viniendo a hacerse un procedimiento cosmético. Generalmente la mayoría de los pacientes masculinos o femeninos son buen candidato para este procedimiento, que vamos a ver que es relativamente sencillo.
¿Y los hombres también se hacen este tipo de procedimientos?
Yo creo que para los hombres es ideal porque es un procedimiento sutil, es un procedimiento que no se nota, y yo creo que a los hombres esto le encanta. O sea, saben que se hicieron algo y que nadie sabe lo que es.
Sí, le pregunto a los hombres porque siempre decimos que los hombres tienen más miedo al dolor.
Bueno, el procedimiento por regla general es indoloro. Nosotros ponemos un poquito de anestesia local, que fue lo que hicimos. Y después de esto, pues vamos a preguntarle a la paciente.
¿Por qué decidiste hacerte este tipo de procedimiento?
No sé, porque me sentía ya que tenía pequeñas líneas de crecer.
Estos primeros hilitos que vamos a utilizar se llaman unos multis tornillos. Como ven, tiene un... Lo vamos a poner aquí en el surco, y vamos a ver que esto es casi como maravilloso, porque cuando lo estamos colocando, vamos a ver que va a desaparecer el surco. Estamos colocando los hilos debajo de la piel.
El resultado es inmediato entonces.
El resultado realmente es inmediato. Ya tenemos el hilito colocado, él va saliendo, ¿ok? Después lo vamos a cortar.
¡Wow!
Vemos que así todo está. Vamos a poner otro hilito más aquí.
¡Wow!
Es increíble.
Doctor, entonces, por ejemplo, por el día de hoy, ¿ella se recomienda que no haga ejercicios o cosas así fuertes? ¿O?
Yo creo que es claro, porque podemos estimular el sangramiento, como quiera que sea, estamos invadiendo. Ahora vamos a poner un hilito que es muy interesante. Vemos que este surco ha desaparecido aquí. Todavía quiero hacer un poquito más aquí, en esta parte. Vamos a...
Y como ven, la paciente está tranquila porque no tiene dolor.
Comparado con el otro lugar, con el otro lado, lo pueden ver perfectamente. Ahora vamos a hacerle el otro lado.
O sea que cuando pensamos en hacernos, pues decir algo, una cirugía estética, esto es invasivo, no tiene riesgo de anestesia.
No tiene riesgo de anestesia, y te dura. Anestesia local, como ven, no ha sentido dolor. Las complicaciones son mínimas.
Uh-huh. ¿Y dónde más se usan los hilos tensores?
Lo utilizamos generalmente en mi práctica, soy uno de los doctores que más lo hacen. Lo utilizamos en la cara se utiliza para dar volumen, como estamos haciéndolo, pero también para estirar. En el caso de ella, es una paciente relativamente joven. ¿Qué edad tienes? 37 años, o sea, es sumamente joven, la piel está bien, bien fuerte, está bien tensa, pero a medida que pasa la edad, todo esto que ves aquí rellenito se va perdiendo, va cayendo por la gravedad. La gravedad es una de las causas fundamentales, la pérdida de la grasa, la pérdida del colágeno, y entonces ahí sí tenemos que estirar. En el caso de ella, estirarla, como ves, casi que ha desaparecido la rayita esta que tenía.
¿Y también?
Vamos a hacer el otro lado.
¿Se usa para la papada también?
Lo utilizamos para la papada también, muy importante.
Para el cuello.
Para el cuello, lo utilizamos para subir las cejas, lo utilizamos para abrir los ojos, todo esto con los hilos estos. O sea, la tecnología del PDO ha irrumpido en la estética, como irrumpió en su tiempo los fillers, o sea, lo que se llama el restylane. Pero en estos momentos consideramos superior la tecnología de los hilos por lo que nos promete. Entonces vemos aquí, vamos a... sencillamente seguir la línea nasolabial. La tenemos ahí, o sea, ponemos nuestro dedo sobre los hilos, lo vamos retirando poquito a poco. Tenemos el...
¿Y de qué se aguanta el hilo, doctor?
Este hilo particular no básicamente no tiene, él va a quedar dentro de la piel atrapado. Es un dos monofilamentos. En el caso de lo que llamamos multis, o sea, en español también pensamos que es el mismo nombre, también va a quedar en el espacio, un espacio específico, en este caso en el área de la piel por debajo de la epidermis y van a ir entre el área del músculo. Vamos a entrar por el mismo lugar,
Me facilito. ¿Algún dolor? Vamos a ir siguiendo la línea nasolabial. Localizamos. Anclamos nuestro hilito, lo vamos sacando y ven como increíblemente sí, sí. Desaparece. Vamos a utilizar el otro que se recibe el nombre de multi. La diferencia, porque estoy utilizando esta aguja, okay, es porque en el multi no tiene, o sea, básicamente el hilito este no tiene filo. A diferencia de la otra aguja que usamos ahora, esta agujita no tiene filo.
Por esa razón, entonces.
O sea, no daña el tejido. Okay. Y como vemos, se abre como si fuera una sombrillita cuando esté dentro del tejido. Vamos a entrar aquí. Vamos a ir al área esta que tenemos en el lugar y la vamos a sacar. Todo eso lo podemos hacer con los hilos, podemos combinar los hilos, lo que se llama el arco de Cupido, o sea, hacerlo, redefinirlo con los hilos y darle un poco de volumen sí, con los rellenos.
Y los labios, o sea, tú le dices cuando le salen las rayitas en los labios.
Claro, ella tiene 37 años, es una paciente muy joven. Estamos hablando de pacientes de más de 50 años, empieza a perder el colágeno, las hormonas, el estrógeno. Todo empieza a caer y vamos a ver que no solo se pierde la belleza de los labios, se pierde el tubor, el volumen, se pierden las líneas de Cupido, que es algo que nos representa la juventud. O sea, cuando se empieza a perder todo esto, empiezan a salir estrías, ¿okay? Se llaman estrías de fumador o no necesariamente, son personas que fuman, ¿ok? Alrededor de los 35 años lo podemos empezar a hacer, o sea, ve cómo ha desaparecido completamente las líneas, ya tenía unas líneas, claro, queda en la rayita que va a ir desapareciendo con los días, es como cuando tenemos un pliegue y pasamos las hojas de papel, cuando lo abrimos va a quedar la marca, pero con el tiempo esa marca va a ir desapareciendo.
¿Más o menos qué tiempo?
La marca va a desaparecer porque ha estado doblado mucho tiempo, es como un papel. Que lo tenemos doblado hace mucho tiempo. Pero vemos que es increíble, aquí no hemos utilizado ningún tipo de filler, no hemos utilizado ningún tipo de relleno, y vemos que hemos quitado las marcas, porque ha quedado precioso.
¿Quedaste contenta?
Estoy contenta, muy feliz.
Y se nota enseguida, es increíble, ¿eh?
Sí, y seguimos por más.
Muchas gracias por acompañarnos en este programa de Radio y Televisión Martí, Salud es Vida, que fue dedicado a la estética con la presencia del doctor Ramón Castellanos. Recuerde que con tan solo un clic nos puede tener en todos sus teléfonos y tabletas bajo radiotelevisionmartí.com. Nos vemos en otra edición de Salud es Vida. Les habló Diana Izquierdo. Bye, bye. Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado. Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martín, porque salud es vida.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Tal día como hoy, el 22 de julio de 1961, el Ministerio de Transporte de Cuba limitaba a 2 los vuelos diarios con destino a Estados Unidos. Con esta medida, el régimen comunista de Fidel Castro continuaba el incremento de las hostilidades contra el gobierno de Washington. El demócrata John F. Kennedy ocupaba ahora la Casa Blanca tras haber ganado las elecciones celebradas en 1960 al republicano Richard Nixon.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301. Estás viendo Televisión Martí.
Ahora, transmitiendo desde los estudios centrales de La Pata Record, Cambio de Hora, un programa de análisis, debate y opinión dirigido a nuestros niños, jóvenes y todo nuestro pueblo profundamente anticastrista. Cambio de Hora, porque a Cuba le hace falta un cambio de estadio, de lonje y de pelota. Cambio de Hora, con el acostumbrado papel de siempre de nuestros amiguitos del retoso, Antonio Tyler, Claudio y yo, su anfitrión de siempre, Borgi Alba.
Estamos en La Paz, en el territorio libre del comunismo, y hoy nos hemos levantado más anticastristas de nunca. Estamos rompiendo el récord de nosotros mismos. Es increíble, ¿no verdad? Y entonces vamos a hablar de unos cuantos temas muy interesantes. Este programa yo creo que se debe llamar, Claudio, pongo el título aquí, mira. Se debe llamar Decretos y Mordazas. Tú sabes que esta gente han hecho toda una consecuencia de decretos y mordazas. El comunismo es una consecuencia de decretos y mordazas.
Yo le voy a agregar entonces, algo. Decretos, mordazas y ceremonias espirituales.
Ese es otro tema que vamos a hablar también.
Es el instante en que los sacerdotes de IFA envían al presidente Miguel Díaz-Canel el emblema del Festival del Caribe, la empaca. Este cuerno de buey, con elementos mágicos que hace parte de la enganga o caldero, objeto centro del culto de los practicantes de la regla bantú o palomonte en Cuba. Así le agradecen al presidente cubano ser un continuador del espíritu de la revolución de Fidel y Raúl, y se comprometen a defenderla. Más temprano, junto a los intelectuales que participan en la fiesta del fuego, firmaron el llamamiento "Creemos en los puentes, no en los muros".
No podemos permitir ningún tipo de bloqueo a nuestro deseo de paz, nos explique y nos defina, pese al daño que nos cause. Por el contrario, lo que nos debe definir como obligación es la voluntad de resistirnos.
Son los yoruba.
Es lo mismo que lanzan la letra del año, que cuando viene a ver, da igual que te la lea el jefe del sector, que te la lea aquello. No,
en la medida que los castristas sean más castristas, nosotros vamos a ser más anticastristas. Somos directamente proporcional a ese término que acabamos de decir.
Vamos con la intriga que dijeron los tipos.
Vamos a darle la palabra a Antonio. Antonio, vamos a hablar de eso, que mira, tú tienes
Yo la interpretación que hago es la siguiente. Hoy que estamos descubriendo acá en Cuba nuevos espacios, el ciberespacio, pues estos tipos dijeron, bueno, nosotros, si la gente está descargando en Facebook, en YouTube, en Instagram, Twitter, bueno, nosotros vamos a poner nuestro espacio espiritual. Y en ese espacio espiritual vamos a mandarle un mensaje a Raúl, y no sé si lo dijeron o no en la carta, me imagino que tienen que haber hecho mención al 666666,
periodo 6. Sí, ese no, asterisco 666, numeral. Llama ahí y quizás te pueda salir un hacker que te comunique con la bestia.
¡Maricón!
solo queso.
Te sale un poco mayorito, a lo mejor te pueden romper el teléfono. Ten cuidado, no intentes hacer esto en casa. Vas a buscar la ayuda de un profesional, ¿no?
Y tiene que hacerlo gente preparada. Yo, gente espero preparada. Que tú, yo espero que tú lo intentes.
Yo voy a intentar, pero
vamos, o sea, a ver. Yo confío en ti.
Sí, pero no garantizamos la comunicación, pero vamos a intentarlo.
Yo confío en tus capacidades de exorcismo. Entonces, yo no creo que el hombre logre adarte y anclarte, porque tú sabes que eso, que esas operaciones son un poco complicadas.
Tú eres muy inteligente, tú me das los trabajos, claro, eso sí, a mí.
Pero bueno, me decís que los tipos hablaban y estaban en contra del desbloqueo, para variar, y decía que confiaba en la revolución, pero agarraron de mensajero nada más y nada menos que a tu querido Alpidio Alonso.
El archiconocido Alpidio Alonso.
Bueno, mira,
el que ya incluso tiene hasta un tema musical hecho por el Ciro. Un saludo para el Ciro, que está de
acuerdo. No te quites responsabilidades. No, sabes que últimamente te he visto, cada vez que hay un tema espinoso,
Ciro está en Brasil. Hay que mandarle una felicitación al Ciro, que ya es papá.
Y de seguro la niña va a heredar ese espíritu burlesco de
esperemos que sí.
Oye, es necesario,
trabaja en base a eso, ¿eh?
Sí,
¿eh?
Quiere decir que entonces el castrismo ha echado mano de uno, literalmente, esto no es una cuestión racista, de unos sacerdotes negros porque trabajan para el diablo, ¿no? Parece. Para estar pidiéndole a todos los santos para que liquiden el embargo. qué poca fe ya tienen,
¿no? Hay que ser poco consecuente para tú hacer ese tipo de cosas, siendo un religioso, que yo creo que la tradición de los yorubas acá tiene, no sé, un prestigio.
Se supone que cualquier religión lo que busca es el bien.
Es el bien, o sea, ¿cómo tú te vas a ligar
ninguna conexión con algo sagrado que te ilumine, que te dé visión, que te dé luz? Mira, estos tipos con lo que se están lanzando.
A mí me parece muy inconsecuente eso lo que están haciendo ellos. No sé.
Pero aparte, bastante sintomático, porque estos tipos que se supone que traían la verdad absoluta desde el comunismo científico, como lo llamaban ellos, tienen ya que estar recurriendo a estos nuevos espacios. Bueno, me parece bastante claro de cómo están.
Evidentemente pierden un terreno tremendo, ¿no?
Tuviste como ellos mismos se traicionan. Ellos empiezan con toda una propuesta súper radical, la religión es el opio de los pueblos, y por ahí para allá, asumiendo todo el panfletico este marxista, leninista, y por ahí para allá, castrista y todo lo que venga, chavista y por ahí para allá. Y entonces, bueno, que Chávez retomó la religión esta, el socialismo del siglo XX, son tan descarados que vieron ahí un buen ámbito de populismo y asumieron que la religión era incluida dentro del socialismo. Muy interesante. Y entonces esta gente ahora recuperaron, como recuperaron con el rock, haciendo una estatua a Lennon y millones de cosas más. Entonces después nos dicen a nosotros que somos mercenarios. Los mercenarios son ustedes.
Es la latina que rota en la dirección del viento, donde crees que pueden sacar algún partido.
Sí, pero es mantener el poder.
Y una gelatina que le va metiendo ciberleyes, mordaz y de todo tipo a cuanto acápite social exista, sea la religión, la economía, cualquier cosa.
Exactamente,
no, compadre. Todo dentro de la, absolutamente dentro de la revolución, ¿no?
Y nosotros estamos extremadamente fuera, pero a un nivel ya profundo. Es que ya veo tan cheo estar rozando algo que tenga que ver con el comunismo, compadre.
Una de las cosas buenas que tiene Cambiador es que cuando esos tipos digan que te van a decomisar todas estas cosas, ya por lo menos están firmadas y todo el mundo va a saber qué te intentaron quitar, porque yo creo que el mismísimo Donald Trump se va a meter en esto, porque con Cambiola no puede parar. Pompeo, todo el mundo va a decir, oye, Raúl, saca las patas de ahí, que no puede tocar.
Buen punto.
Usted puede ser más importante que Guaidó.
El cambio de bola, más allá de ser un programa periodístico que marca la inmediatez, está marcando también el futuro. Está diciendo, por favor, por aquí donde van las cosas. Nosotros estamos adelantados a nuestro tiempo, ¿no verdad, Claudio? Con una visión y un horizonte enorme. Estamos exagerando.
Pero
aparte, el futuro tiene que ser gracioso, ¿no? El futuro no puede ser la pesadez esta de castrismo, ¿no?
El futuro tiene que tener gracia, tiene que
será por entero del capitalismo, ¿no?
Será por entero del
capitalismo. El capitalismo tecnológico, no cualquier futuro.
Claro, sí. Nosotros estamos en la fase inferior del capitalismo, pero en vías de desarrollo. Bueno, señoras y señores, vamos a hacer una pausa riquísima. Es un tema de porno para Ricardo que se llama Los Periodistas, echándoles a los mugamos de la noticia, que son una partida descarada. Y después vamos a venir hablando sobre esta reunión estalinista de estos personajes que están arremetiendo ahora con las nuevas palabras a los grupos intelectuales.
Pero la mordaza,
y la sigue mordaza. Se debe unir con las dos cosas, porque
vienen completamente.
Es el paquetico no de la semana, sino el
paquetico de los 60 años que te están disparando por la cabeza. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a los estudios centrales de La Paja Records, donde se distribuye y se contamina esto que se llama cambio de bola.
Los periodistas salen con sus armas a desinformar. Los periodistas son unos paramilitares. Los periodistas, puros caras de palo en la pantalla oficial. Los periodistas son el uno. Los periodistas mienten y su oficio es el más inmundo.
Los periodistas comunistas son un cáncer muy maligno.
Los periodistas
cagan y se mean diariamente en la noticia. Los periodistas no tiraron, siempre tienen la primicia.
Los periodistas son la calle de una potencia nacional.
Los periodistas viven, ninguno es periodista.
Bueno, pues sí, regresamos aquí a los estudios centrales de La Paja Rico. Qué rico estaba el numerito ese de los periodistas, fidelistas, ninguno es periodista. ¿Cómo se llama? Entonces, como nosotros siempre estamos en los hechos, en pleno desarrollo, yo me compré aquí un instrumento.
En pleno subdesarrollo.
En pleno subdesarrollo. Gracias por aclararme. Yo compré aquí un instrumento para ver en qué momento Díaz Canel está diciendo una pifia. Mira, yo creo que está en rojo. Yo creo que está diciendo una pifia ahora.
O sea, está patente.
Espermaría, está en rojo todo el tiempo, compadre. Está diciendo una pifia. Y entonces, porque tú viste que esta gente cada vez que habla, nosotros tenemos que hacer cuatro programas y no podemos. O sea, una producción muy grande.
Y estos días están reunidos, así que
Sí, esto se va a poner rojo, se va a poner en candela. Bueno,
yo te recomiendo que lo apagues de vez en cuando.
Voy a ponerle el stop.
Yo te recomiendo eso.
Es demasiado realmente lo que esta gente tiene. Bueno, no ha pasado nada interesante con respecto, aquí en los monitores no veo nada, como dice el cíclope. Entonces vamos a pasar a un acápite de otra de las pifias grandes, enormes. Tú sabes que esta gente, como ven que la cosa se está poniendo mala, tienen que arreciar. Yo creo que están metiendo sobre todo contra los periodistas independientes. Ellos saben que tienen que regular la información aún más. ¿Qué tú crees de eso con respecto a la cibermordaza que están haciendo ahora?
En el año 98 ellos lanzaron la ley Mordaza, la ley 88, previendo el peso de las sanciones que le habían puesto con la ley Helburton, que salió en el año 96, y ya en el año 2003 venían amenazando, y en el año 2003 le estrenaron, metiendo a la cárcel a más de 75 personas con condenas de más de 20 años. O sea, el Fidel Castro. Yo pienso que ellos ahora están amagando con este nuevo decreto ley. De alguna forma dieron una probadita a ver cómo se comportaban las redes sociales y el ciberespacio. Y lo que han visto y lo que han podido palpar en poco tiempo, en apenas unos meses, es que realmente ellos no tienen cómo domar ese león.
y a pesar de que ha lanzado un ejército de chivatones,
salvaje, como lo llamó, como
a pesar de lanzar un ejército de chivatones de la UCI con ciberclarias y todo lo demás, no logran pegar. Pero es que ellos no entienden cuáles son las dinámicas actuales. Ellos se creen que un individuo como Díaz-Canel poniendo Somos Continuidad y el otro poniendo no sé qué otra tontería y con eso, y después 100 personas repitiendo la atrás, con eso van a poder controlar las redes sociales, y se están dando cuenta que no.
Esta gente tuvieron que poner, tú lo sabes, ¿no? Lo hemos hablado aquí otras veces, el internet este, por un problema que le hacía falta dinero.
Ellos
saben, se imaginan, no sé hasta qué punto lo tienen consciente, que son un arma de doble filo. Entonces, un momento lo dan, pero un momento saben que tienen que controlarlo a niveles profundos.
Como China. En China no tienen ni Facebook, en China no tienen WhatsApp, en China hay muchísimas páginas que están vetadas.
Antonio, pero di más o menos cuáles son los castigos que ellos ya desde ahora.
Bueno, uno de los castigos es que si usted tiene un sitio web anclado en un servidor que está fuera de Cuba, usted puede ser multado. Si usted maneja contenidos que van en contra de los intereses de las sociales, usted puede, en el primer caso eran 1,000 pesos cubanos, que son alrededor de 40 y tantos dólares, y en el otro caso son hasta 3,000 pesos cubanos. O sea que por usted manejar este tipo de contenido, yo no sé cuánto nos van a poner, pero voy preparándote de Doki, porque lo que te van a bajar es lo que, como dicen en la calle, lo que te van a bajar es lo que te van a bajar.
Yo soy un bancarrota, no puedo pagar multa.
Antonio, se ha hablado también
de decomiso. Se habla también de decomiso.
Yo le encanta decomisar.
Los bienes que tú tienes.
Le llaman así.
De hecho, Claudio, mira, todo esto, y yo lo repito 1,000 veces, ¿no? Ahora ya alguna gente ha salido abajo el decreto ley 370, creo que es por ahí. Pero Claudio, es que ellos tienen aquí todas las herramientas, ellos tienen propaganda enemiga, ellos tienen asociación para delinquir, ellos tienen peligrosidad, ellos tienen todo, ellos no necesitan ese nuevo decreto. Lo que pasa es que todo esto,
el que te dicen que están lucrando con esto, ¿cómo se llama?
Actividad económica ilícita,
todo eso, al final ellos hacen todo esto para tratar de darle un aire de una supuesta legalidad e institucionalidad. Pero ellos tienen todos los mecanismos, porque al final lo único que necesitan es, cuando usted ponga un pie en la calle, tirarle 2 carros de la patrulla y 5 o 6 esbirros, a caerle a golpe, meterlo preso y acusarlo después a usted de atentado. O sea, que al final, Gorky, ellos no necesitan nada.
Todas las violaciones están hechas por supuesta legalidad comunista, socialista y por ahí para allá. Los decretos van llegando según la imaginación de ellos o las circunstancias los obliguen a hacerlo. ¿Vale? Decreto 349,4, el 381,6, y por ahí para allá van a venir. Entonces dime tú, si vamos a luchar y hacer campaña por un decreto que nos molesta.
El castrismo
es el gran decreto, el gran decretador.
El gran decreto.
Parece el nombre de un dinosaurio, decretator.
El indecreto. Pero para mí es importante que tú expliques de alguna manera cómo puede ir contra los mecanismos comerciales, financieros que ya están establecidos en el mercado negro, cómo el castrismo le va arriba a esto, ¿no?
Yo creo que ese es uno de los puntos que ellos evidentemente están detrás. Este es uno de los puntos que está detrás, y que no es solamente los opositores o los disidentes o los periodistas independientes,
claro, es controlar
o los artistas independientes como tú.
Yo creo
que detrás también está, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los arrendatarios, porque eso implica que usted como arrendatario no puede tener una página que no esté en un servidor cubano. Y eso lo que van a hacer es controlarle el tráfico en la página, quienes hacen las reservaciones, las transacciones que se pudieran hacer.
Total control.
Aparte de que ya, como habíamos oído, ellos iban a exigir que usted tenía que tener un 65% del dinero que tiene que ver con su negocio depositado en banco. O sea, fíjate que al final de la jornada, cuando tú tiras el paquete entero, ellos lo que están haciendo es cerrando por todas las vías, poniendo una camisa de fuerza por todas partes. Y en ese sentido, el mensaje es muy claro. Como decía el chiste aquel que después prohibieron en la televisión, que nadie toque nada,
yo solo puedo tocar.
Bueno,
una máxima estricta y
eso lo quitaron porque se convirtió
en obviamente. Y bueno, San Nicolás del Peladero, no sé si te acuerdas, era básicamente una burla de vez en cuando a todo el castrismo, ¿no?
Pero bueno, es evidente que lo que Raúl quiere hacer es una copia fiel a lo que tiene internamente, y es como un subcapitalismo, un capitalismo síndrome de Down.
Te voy a decir un momento una cosa, Claudio, y te lo corrijo con seriedad y firmeza.
Ayúdame.
tiene tu pedazo. Esa historia de estar llamando capitalismo Estado y todo,
a mí no me gusta nada.
Para mí, todo esto lo que se parece mucho más es a un feudalismo que a otra cosa.
Feudalismo en tiempos modernos.
Para mí, el socialismo este real que ellos construyen, yo no le pusiera otro nombre, yo no tengo por qué inventarle otro nombre. Esto es un retroceso en el tiempo. Es un feudalismo lo que tú tienes. No hay dinero, perteneces a un señor feudal, te tienes que mover solamente en un perímetro. O sea, ¿eso qué cosa es? Eso es el feudalismo. Y el castrismo lo que hizo fue... Fidel Castro estudió a su padre, que evidentemente parece que era una excelente persona.
El cuatrero ese que corría la cerca.
Exactamente, dijo, coño, ¿por qué yo tengo que correr la cerca de poquito en poquito si yo la puedo ampliar a toda la isla?
Invento algo que se llama revolución y yo me hago jefe y tumba a todo el mundo que se meta por medio.
Entonces, feudalismo y el malo. Era un señor feudal buena gente, un señor feudal... Tremendo HP.
Además tiene todas las características del juego este de mesa del Monopolio. Un tipo dueño de todo aquello, de todas esas aceras con todas las...
¿Tú jugaste el Monopolio cuando eras chiquito?
Bueno, desde que nací estoy jugando el Monopolio este, papá. A ver si lo quito y lo liquidamos como perro.
Pero no es la que pierde, mi amigo.
Estamos perdiendo hace 60 años.
¿Está bien? No. Un solo tipo. No, veo que un solo tipo gana. El dueño de los hoteles que ponen los americanos. Y a ese tipo hay que liquidar.
Oye, mira, lo que hace falta es cambiar ya quien gane y quien pierda.
Aquí hay una sola cosa que debe ser cambiado, ¿no?
Sí. Bueno, a todo el castrismo y toda la claque de aquella, meter los presos a todo el mundo. Levanten la mano.
Aprobado por unanimidad.
Bueno, chicos, yo sé que ustedes tienen tremendo entusiasmo anticastrista. El tiempo se acaba. Yo tengo que ir a buscar cebolla. Bueno, cebolla no, porque está muy cara. Está a 30 pesos, 35 la libra. No es fácil. Entonces tengo que salir a hacer los mandados, las cosas de la casa. Cero, uno trabaja también. Uno tiene una vida que vivir. No solo tiene que hacer también de bola, Antonio.
Lo mío no es puro teatro.
No, lo mío no es puro teatro. Lo mío también se va a luchar con la verdad. Con coger la bicicleta. Ok, perfecto. Entonces, pero déjame ver a ver en el comunistrótomo, este Díaz Canel tuiteó algo. A ver, no tuiteó nada que sirva.
Ha tuiteado, pero nada que sirva.
Mira, bajó un poquitico el nivel. Eso quiere decir, tú sabes posiblemente que están merendando.
Están merendando. Está echando panza por eso. Bueno, no hay nada importante aquí en el comunistrótomo. Entonces vamos a apagarle aquí el aparato y vamos a despedirnos diciendo nuestro gran lema. Ya tú sabes cuál es, más castrismo para qué, repite conmigo, más castrismo para qué. Te lo crees y quieres decirlo constantemente en donde quieras. Ok, vamos a mirar.
Vale, en el futuro vamos a tener a la gente del grupito este de los Yorubas diciendo, a nosotros nos encantaba cambio bola, pero teníamos que estar haciendo los rezos para que
claro, no es fácil.
Acuérdate que esos Yoruba van a estar en Alamar en el perpetuum. Bembe. Me guarda eso. Dale, vamos, nosotros no tenemos la eco de Yoruba, tenemos la eco el anticastrismo, que es como es. Bien, 1, 2 y 3. ¡Macatrismo para gay!
Y Sergey nos habrá cogido la cámara.
Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
Tal día como hoy, el 22 de julio de 1961, el Ministerio de Transporte de Cuba limitaba a 2 los vuelos diarios con destino a Estados Unidos. Con esta medida, el régimen comunista de Fidel Castro continuaba el incremento de las hostilidades contra el gobierno de Washington. El demócrata John F. Kennedy ocupaba ahora la Casa Blanca tras haber ganado las elecciones celebradas en 1960 al republicano Richard Nixon.
Desde Miami, para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas. TV Martí. Artes marciales mixtas.
La censura de la información.
Hoy le dijeron hoy el cañonazo, nos damos cuenta de que el pueblo cubano es engañado. Ellos nunca dicen la verdad de todo lo que está cogiendo Cuba y los países aliados del régimen, esto, que todos son una mentira y engaña al pueblo día a día.
Ahora los cubanos en la isla los pueden ver en vivo, vía satélite, por la internet, a través de las memorias flash y los DVDs que se distribuyen en Cuba.
Gracias al cañonazo, nosotros vivimos la verdad de lo que está ocurriendo con Cuba.
Y como nos dicen desde la isla, el contenido de Televisión Martí lleva a los cubanos a través del cañonazo de las 9.
El régimen cubano piensa que tiene censuradas las transmisiones de radio TV Martí en Cuba. Nosotros, a través del cañonazo, estamos disfrutando de su programación cada día más, se suman más pueblos para él. Somos Martí.
Únete a las tantas personas que se informan a través del cañonazo de las 9.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, los videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
437-7301.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacerse su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Yo soy Mercedes Coro Sandoval y soy la persona que está a cargo de esta serie que se llama Historia Cultural de Cuba. El propósito nuestro es destacar los grandes logros de la cultura cubana, del pueblo cubano, en todas materias, en música, en economía, en literatura, etcétera. Sobre todo para nutrir la autoestima de los cubanos que en la isla sufren un totalitarianismo tan absurdo y tan cruento y tan absoluto que han perdido hasta cierto punto la memoria de las cosas culturales de Cuba, le han cambiado su historia y hasta cierto punto sufren de una autoestima mucho más baja que si fueran conocedores de los logros que ha tenido el querido pueblo cubano. Esta tarde traigo un invitado que ya he tenido en otra ocasión, muy especial para mí. Somos santiagueros los dos. Él es una especie de historiador, periodista. Con él yo me doy el gusto de hablar libremente porque considero que he tenido el privilegio de escapar de la prisión que es mi patria y me toca a mí. Tratar de recuperar el acervo cultural cubano y tratar de enfrentar algunas realidades de la experiencia nuestra que pudieran ser superadas y mejorarnos más, ¿verdad? Yo tengo cuatro hijos, dos varones y dos hembras. Tengo que defender los derechos de la mujer porque soy mujer para empezar y tengo dos hijas. Así que por eso que ustedes me oyen a mí machacar todo eso, que caigo muy mal por cierto, pero no me importa. Lo mismo me pasa con ambigüedades, por ejemplo, yo soy muy prohispana, estudié en la Universidad de Madrid, entre otras cosas, ¿verdad? Y fui al Instituto Grande Oviedo, así que soy muy hispanófila, pero eso no me quita de ver lo cruento que fue el sistema colonial de Cuba en mi isla, ¿verdad? No me quita de ver lo atrasada que era la Iglesia Católica en Cuba y todas las consecuencias trágicas que eso trajo. Eso no me queda. Yo soy muy americanófila. Yo he vivido aquí prácticamente desde que tengo 20 y pico de años, ¿verdad? Eso no me quita ver los efectos terribles que tuvo la enmienda Platt en la historia de Cuba. Eso no me quita a mí de ver que este país, hasta los años 55, cuando yo vine para acá, segregado de una manera brutal, pero también me permite ver que este país, del año 55, cuando yo vine aquí a estudiar, al año 70, tiene un cambio total con respecto al trato de los afroamericanos, y que es un país que, como decía mi querido profesor Herminio Portel Vilá, Mercedes, los Estados Unidos cambia. Es un país que tiene la habilidad de cambiar y de incorporar nuevos rasgos que son más positivos. Y eso es una cosa que yo creo que es vital que los historiadores hagan con sus respectivos países, ¿verdad? Yo tengo gran admiración, por ejemplo, por Japón. No admiración por la cultura japonesa, pero una admiración por un pueblo que pierde en la Segunda Guerra Mundial, le meten dos bombas atómicas brutales, y al mismo tiempo, en vez de pasarse la vida entera quejándose contra las dos bombas atómicas y resintiendo a los norteamericanos, lo que hicieron fue superar a los norteamericanos, Dios mío, y decir, espérate un momento, con nosotros vamos a aprender a hacer las cosas como ellos y mejor que ellos. Yo siempre le decía a mis estudiantes en Miami, de oye, no me vengas con la justificación que tú eres hispano y que por eso te salgan malas notas, no me vengas con esa que no la acepto. Y como maestra machacona que soy, siempre estoy con este tipo de verdad, de cantaleta. Así que vamos a pasar a presentar a mi querido amigo Tony Calatayud. Y vamos a hablar nada más y nada menos que del periodo de la transición entre la Guerra de Independencia y la República, la ocupación norteamericana. Viendo y mirando las cosas muy buenas que trajo, y también viendo y mirando las consecuencias de muchas de las acciones, como todo en la vida, que debe de ser analizado, ¿verdad?
Ciertamente, doctora, y gracias por la oportunidad y el privilegio de compartir con usted esta serie de programas, que yo las veo y las escucho, los programas que usted ha hecho anteriormente, y primero me maravillo de la coherencia de su mensaje, de su prédica, de su enseñanza, de su capacidad de comunicación, la profundidad de los conceptos que usted expresa, la interpretación que usted le da a la historia de Cuba. Yo tengo una mente crítica, y yo la escucho y la veo usted en estos programas, y digo, pero qué maravilla de que haya podido concretar inteligentemente y argumentar en una forma luminosa, desentrañar los misterios y los secretos de la historia de Cuba. Así que yo la felicito y felicito al Miami Dade College por este programa magnífico que, bueno, es para siempre. Esto es parte del patrimonio histórico cultural cubano, esta serie de videos, de programas que usted ha hecho.
Es que yo pienso, Tony, y perdóname que sea tan cabezona, pero lo soy, que si la gente tiene autoestima y apreciación por su propia cultura, pueden tener mayor respeto por otras. O sea, el amor que yo le tengo a la cultura cubana no me quita a mí para nada de que yo ame la cultura norteamericana. A mí los muchachos me decían en la clase, porque yo soy bien controversial, imagínate, doctora, ven acá, los norteamericanos no tienen una cultura rica. Digo, pero ¿de qué tú estás hablando, chico? ¿Cómo que una cultura? Bueno, no tendrá la Mona Lisa, pero óyeme, inventaron nada más y nada menos que el aire acondicionado, los zapatos de tenis, los desodorantes para todos los hoyitos del cuerpo humano. ¿Te parece poco? ¿Tú quieres vivir sin la higiene que estandarizaron los norteamericanos?
Sin lugar a duda. Pero que vivimos también en una época de globalización, y nosotros, los que actualmente vivimos en el continente americano y específicamente estamos localizados dentro de los Estados Unidos, tenemos que saber que hay una cultura y una literatura rusa y una literatura francesa, inglesa, suramericana. Es decir, que hay una cultura múltiple que enriquece el acervo cultural del individuo y de la nación, que permite esas influencias foráneas. No se queda uno localizado en simplemente un grupo de ideas y un grupo de libros, sino que se abre a un mundo maravilloso, como si hablaba usted ahorita, si enseña, de la cultura japonesa,
si se enseña, que asimiló a emular.
Exacto.
Hay que enseñar a los estudiantes a emular. O sea, como hicieron los japoneses. Los europeos tienen una ciencia más, más avanzada, una tecnología. Nosotros lo que vamos a aprenderla y
vamos a asimilarla, vamos a mejorarla y sí, vamos a desarrollarla.
En vez de eso, desafortunadamente, en esta época lo que hay es son unas ideologías que lo que exacerban es la envidia y el resentimiento y el echar la culpa a cualquiera de los problemas de un país. Por eso es que no es tan simple. Cuba es una experiencia donde tú tienes la influencia inglesa, la Norteamérica, sobre todo Norteamérica, África y España. Coño, pues hay que ver las dos partes. Las partes buenas que le demos a los africanos y las partes malas también.
Bueno, por eso es el asunto de la educación, porque brincando así, resulta que, y eso es parte del tema que de la época, resulta, usted sabe, doctora, perfectamente, de que cuando el gobierno de los Estados Unidos, el presidente McKinley, quiso intervenir en Cuba debido al genocidio que el general Weyler, gobernador militar de Cuba, estaba ejecutando en aquella reconcentración que obligó a todo el campesinado a vivir en los parques y las calles de los pueblos, aldeas y ciudades de Cuba para quitarle el oxígeno de su apoyo a los independentistas que estaban alzados en los montes y en los llanos de Cuba. ¿Qué pasa? Que eso trajo una matanza en la guerra del 95, como dijimos en el programa anterior, de 300.000 personas. Una población de 1.500.000 que se mueren en 3 años, 300.000 personas, es un genocidio, un holocausto. Y eso trajo como consecuencia que los Estados Unidos, donde estaba la delegación del Partido Independentista Cubano, que era el Partido Revolucionario Cubano, y una gran presencia de exilados cubanos, trajo como consecuencia una reacción de la opinión pública americana, porque hay que darse cuenta que el Martí, el Nueva York que pisaba Martí en sus andanzas y donde hablaba Martí en Harman Hall, ya era como dijo usted en el primer programa, la principal metrópoli del mundo. Uh-huh. Ya estaba fabricado, uh-huh, y construido el puente de Brooklyn, existía el tranvía, existía el alumbrado, existía edificios de múltiples pisos. Quiere decir, ya era la Nueva York moderna de finales, ajá, del siglo XIX, que conoció Martí, pisó Martí y donde vivió Martí. Y entonces allá existían también los rotativos, los grandes rotativos, las máquinas, ajá, rotativas de los periódicos. Ahí estaba el gran Pulitzer, Randolph Hearst, los grandes directores y propietarios de los grandes periódicos que tiraban millones de ejemplares. Se llamaba la prensa amarilla porque el papel de aquellos periódicos era amarillo. Y como eran sensacionalistas, pues se le llamó prensa amarilla a aquellos periódicos. Pero, ¿qué pasaba? Que cuando ocurría, en aquel momento de finales del siglo XIX, doctora, no estaba pasando casi nada en el mundo. No había casi ningún conflicto gigantesco en el mundo que llamara la atención de la, uh-huh, prensa mundial, y menos de la prensa de Nueva York. Pero estando tan cerca Cuba, y estando ocurriendo un holocausto, un verdadero genocidio en Cuba, y existiendo los cubanos que estaban creando el ambiente de denuncia en los Estados Unidos, era lógico que esos periódicos reflejaran esa tragedia del pueblo de Cuba y que influenciaran el gobierno de Estados Unidos. El presidente McKinley, cuando ya deciden, después de la explosión del crucero Maine en La Habana, deciden intervenir en Cuba para salvar a Cuba de esa desastre, de esa matanza gigantesca, no sabe cómo comunicarse con Calixto García, que es el general jefe de los ejércitos en la parte oriental de Cuba, porque ellos deciden al final que van a hacer el desembarco frente a Santiago de Cuba, no en La Habana ni en Cienfuegos, sino definitivamente en la zona oriental. Y entonces, en vez de comunicarse con Máximo Gómez, que era el jefe de la Fuerza Libertadora, que estaba por las villas, se comunican directamente con Calixto García. Pero ¿cómo se comunican si Calixto García está en el monte, rodeado de selvas y de enemigos? Y entonces el secretario de Defensa le pregunta al jefe del ejército, ¿cómo podemos hacerle llegar el mensaje a García? El mensaje a García. Y dice el hombre, únicamente el teniente Andrew Rowan, Ese tipo es capaz de hacer llegar el mensaje. Actualmente, en la literatura, usted lo puede buscar en la internet, se utiliza la parte comercial, empresarial, el ejemplo de Rowan, y se le llama la teoría del mensaje a García. Porque ¿cómo es que un individuo se le da la orden de que lleve el mensaje del presidente al general García en Cuba? ¿Y cómo ese tipo llega? Él solo. No fue el ejército, no fue el gobierno de los Estados Unidos. Él solo se la arregló para hacerle llegar el mensaje. Claro, lo que no dicen los expertos que ahora están en internet del mensaje a García es que ya se conectó con el Partido Revolucionario. El Partido Revolucionario lo mandó a Jamaica, donde había un español independentista que trabajaba con los cubanos, de apellido Sabio, que era el que llevaba en una pequeña embarcación de Jamaica a la Sierra Maestra todos los documentos, armas, etcétera, etcétera. Y entonces, a través del Partido Revolucionario, eso no se dice en la historia de los Estados Unidos, es que Rowan va a Jamaica, se empata con este cubano, Sabio de apellido, cubano español, lo llevan a la Sierra Maestra, y cuando desembarca en la Sierra Maestra, solo Rowan, con su mensaje del presidente McKinley, inmediatamente unas tropas del coronel Hernández lo encuentran y se lo llevan a Calixto García, porque todo Oriente estaba tomado por las fuerzas libertadoras. Pero fíjense usted que, hablando del mensaje a García, hay dos o tres grandes documentos o pequeños documentos. Por mensaje a García, resulta que un escritor que se llamaba Hoover, en un periódico de cuarta categoría, tenía un espacio libre y no se sabía qué iba a llenar con el periódico ese día, y se le ocurrió hacer un artículo que se llamaba El mensaje a García. Y ese artículo gustó tanto, en que aparecía la forma en que el teniente Rowan había llevado el mensaje a Cuba, el valor del individuo. O sea, que este es el país del individualismo, los Estados Unidos, que cómo el individuo se sobrepone a todas las fuerzas negativas que lo frenan, y cómo logra triunfar frente a todas esas negatividades. Y entonces se convirtió tan importante ese artículo, mensaje García, que es uno de los documentos más reproducidos en la historia del mundo. 100 millones de ejemplares se publicaron a través de la historia en diferentes idiomas. 100 millones de ejemplares del mensaje a García. Y eso es precisamente relacionado con esta historia de Cuba. Es decir, que Estados Unidos, igual que Estados Unidos ha influenciado enormemente a Cuba, Cuba ha influenciado enormemente la historia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Según todos los historiadores de Estados Unidos, los principales historiadores, el inicio de lo que se le llama en la historia de los Estados Unidos de el imperialismo americano, en el mejor sentido de la palabra imperialismo, que era la expansión territorial fuera del lógico territorio interno. No estamos hablando de la expansión hacia Texas, California, sino la expansión extraterritorial. Existía, como existió en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos, un espíritu de aislacionismo. No se quería participar en la guerra europea, no se quería participar en el colonialismo. Es decir, Estados Unidos era el símbolo de la libertad y de la democracia, el republicanismo. No se quería que Estados Unidos se convirtiera en un país colonialista, teniendo colonias en África, en Sudamérica, en Asia, como tenía Alemania, Italia, Inglaterra, Rusia, todos los países, ¿no? Francia. Y entonces, cuando los agricultores americanos que habían desarrollado una agricultura muy rica en Hawái, le pidieron al presidente Cleveland, anteriormente, años antes, que se interviniera y se tomara Hawái, el gobierno de Estados Unidos dijo que no le interesaba Hawái. ¿Qué pasa? Que cuando ocurre la guerra de Estados Unidos, la guerra hispano-cubano-americana, la llamamos nosotros, los americanos la llaman Spanish-American War, la guerra hispana-americana. Cuando ocurre eso, al mismo tiempo que ellos invaden Cuba y que un poquito después invaden Puerto Rico, ellos invaden Filipinas, que era una posesión colonial española. Es decir, se enfrentan al colonialismo español en el escenario del Atlántico y el escenario del Pacífico. ¿Qué pasa? Que cuando Estados Unidos toma posesión de Filipinas, Y aquí están los Estados Unidos, se dan cuenta que en el medio del mapa, en el medio de ese gigantesco océano que es el Pacífico, entre California y Filipinas, hay un lugar, un país, una isla que es Hawái. Y se dan cuenta, puesto porque la marina en aquella época usaba carbón como combustible, y lo que eran carboneras, la necesidad de llegar a un lugar, como pasan los automóviles con la gasolinera, tenía que haber carboneras, porque era el combustible. Y entonces, para llegar a las Filipinas, era mejor llegar a Hawái, cargar carbón y seguir hasta las Filipinas. Y entonces decidieron cogerse la Hawái. Así que, gracias a la guerra de Cuba, Estados Unidos se convierte en un imperio. Se queda con Filipinas, se queda con Hawái, se queda con Puerto Rico. Quiere decir que cuando luego, en su propio escenario de desarrollo y de expansión, el imperio japonés va hacia el sur en el Pacífico, se encuentra a un país, a una potencia extracontinental que está ahí por culpa de la intervención en Cuba. Y ahí viene Pearl Harbor, que es en Hawái. Los japoneses, cuando se expanden hacia el sur, se encuentran la presencia americana, que no existía nada más que naval en la época de la guerra de Cuba. Es decir, ya entonces Estados Unidos es dueño de Filipinas, por eso los japoneses tienen que meterse en Filipinas y toman Filipinas y hacen al general MacArthur salir en un guardacosta urgente, porque si no lo detienen o la capturan.
Bueno, la tesis tuya es que los Estados Unidos, el expansionismo norteamericano, no se convierte en imperialista hasta que conquistan o anexionan.
Hasta que ocurre el caso de Cuba.
Bueno, eso es una tesis interesante. Sin embargo, expansionismo hubo desde el principio, porque me acuerdo que la tesis doctoral que yo hice en la Universidad de La Habana, ay Dios mío, era sobre la doctrina Monroe. La doctrina Monroe, 1824, por ahí, no me acuerdo ahora exactamente, era no permitir que hubiera colonialismo en la América, nuevo colonialismo, porque ya España había perdido parte de toda Hispanoamérica y se estaba tratando en España, gestionando reinvadir para colonizar. Alemania tenía interés también en expansiones. Inglaterra, por favor, el país más imperialista que Inglaterra, que salía a buscarlo. Pero los norteamericanos, pues prácticamente ponen Monroe la teoría de que, o la tesis de que los norteamericanos no van a permitir el nuevo colonialismo en América. O sea, que tenían puesta su vista en el expansionismo. Y han sido un país que han logrado positivamente expandirse desde las primeras 13 colonias hasta lo que es ahora, territorialmente creo que más de 80 veces.
Sí, pero hay que darse cuenta, doctora, que la doctrina Monroe lo que plantea, como usted bien dijo, era evitar que los grandes imperios europeos, acuérdense que esta es la época de los cohetes y los aviones, pero y los portaaviones, pero aquella era la época de los acorazados, de los cruceros. Y entonces el que tenía, como Inglaterra, por ejemplo, o Alemania, por ejemplo, tenía una gran marina de guerra, controlaba el mundo, como Inglaterra, que controlaba el mundo entero y tenía colonias en todos los continentes. ¿Por qué? Porque la vía, el conducto, la herramienta del imperialismo era la marina de guerra. Que por eso es que el imperialismo surge en 1898 en los Estados Unidos, porque se funda y se crea y se construye una marina de guerra de acorazados de acero y de grandes cañones modernos en los Estados Unidos. Antes de existir la gran marina de guerra en los Estados Unidos, ahí está la batalla naval de Santiago de Cuba.
En los años 50, 1850, el anexionismo tenía bastante raigambre en parte del sur de los Estados Unidos. Y la idea era incorporar a Cuba como un estado anexionista para ellos tener mayor posición en el Congreso.
Por el asunto de los esclavos.
Bueno, por el asunto de los esclavos. Entonces, no se puede negar que eso es una vía hacia el imperialismo. Vaya,
el hecho cierto es que Estados Unidos no se quedó, salvo Puerto Rico, con ninguna nación de Sudamérica. Lo que pasa es que, por ejemplo, las repúblicas latinoamericanas y centroamericanas eran tan pequeñas, tan pobres, con ejércitos tan mínimos en ese siglo XIX, que la presencia de acorazados de la Marina de Guerra Europea frente a las costas de un país de esos, desestabilizado un país, por ejemplo, frente a Venezuela.
Y Argentina.
Frente a Venezuela y en Argentina, barcos británicos y barcos alemanes en Venezuela eran un peligro enorme a esos países que tenían un ejército chiquitico y ni marina de guerra. ¿Qué ocurrió? Que Estados Unidos dijo, va a regresar el colonialismo a América, y al crear la doctrina Monroe, le decía, como decía aquella canción, cuidadito, compa gallo, no te metas en mi corral. Y eso es lo que, mi gallinero, eso fue lo que ocurrió. Es decir, la doctrina Monroe no crea las condiciones de la expansión territorial americana, sino impide las condiciones para la expansión europea en América, con las repúblicas débiles
de aquella época. Bueno, yo lo que estoy tratando de señalar es de que el interés de los Estados Unidos en Cuba era viejo ya. Porque hubo un presidente que decía que esperaba que Cuba fuera una manzana podrida que cayera dentro del el ámbito norteamericano sin disparar un tiro. Eso existía. Eso no tiene, en realidad, nada moralmente positivo o negativo. Estamos hablando del siglo XIX, que es el siglo del imperialismo.
Y no está discusión, eso que usted dice, no está discusión.
Eso es bandurrea, porque es el siglo del imperialismo británico, el imperialismo francés, belga, por favor. No tiene nada de particular que los norteamericanos, país que se había señalado por industrializarse rápidamente, porque miraron los norteamericanos de coger la revolución industrial, hacerse líder de la revolución industrial en menos de 50 años, no tiene parangón. Así que un país que es capaz de incorporarse a la revolución industrial, no, normalmente tenía que buscar mercado.
Hay que pensar que los Estados Unidos, cuando está en ese fermento de la creación de la gran nación americana, que se consolida, si se quiere, con la guerra civil y con otras cosas, el desarrollo de la reconstrucción de Estados Unidos después de la guerra civil. Pero hay que pensar que la emigración europea hacia Estados Unidos en el siglo XIX fue de millones, pero de 20 millones, 10 millones, 40 millones. ¿Qué pasa? Que ahora se habla de la fuga de talentos. Imagínense, Europa perdió 30 o 40 millones en un periodo muy corto de tiempo y lo ganó Estados Unidos. Que esa población llegaba con la experiencia europea a un país extremadamente rico que tenía todos los minerales habidos por haber,
los
ríos, la agricultura, los campos, petróleo, pues en allá pues el petróleo no es importante todavía, carbón, tenía de todo, es un país que tiene de todo. Y entonces le caen 30, 40, 50 millones de extranjeros en un periodo muy corto de tiempo y consolidan con esa experiencia europea trasladada.
Muy importante, vienen con sus esposas.
Exacto.
Vienen con sus mujeres. En otras palabras,
enriquecen la cultura y son la carne de cañón en la guerra civil. La carne de cañón en la guerra civil son los europeos que se meten dentro del ejército del norte, sobre todo, porque venían de las ciudades industriales del norte. Y luego la experiencia europea, de la cultura europea, la meten, la traspasan a los Estados Unidos, y de ahí, de esa olla, es que surge el producto del gran país que es Estados Unidos.
Bueno, pues echemos otra vez la mirada hacia Cuba. Va a haber 4 años de intervención, ¿verdad? Desde 1898 a 1902, al 20 de mayo. Tú hablaste muy claramente de la posición de McKinley. Me gustaría que echara un poquito para atrás y hablara del Joint Resolution.
Eso es importante, eso es bien importante. ¿Qué pasa? De que mientras, igual que ahora, no es que se quiera el apoyo del gobierno de los Estados Unidos simplemente en la causa de la libertad de Cuba contra el comunismo, es que se quiere más ampliamente, globalmente, un concepto que es histórico en todos los países y en todos los procesos, que es la solidaridad internacional. Eso es lo que se quiere, la solidaridad internacional. Ahora, siendo Estados Unidos el país más cercano, donde vive la mayoría de los emigrados y exilados cubanos, y habiendo esos vínculos históricos tan grandes y cercanía geográfica tan pequeña, era lógico que, siendo Estados Unidos el país más importante del mundo, era lógico que se tratara ahora, como se trató en aquella época, de influenciar la política americana y lograr el apoyo y la solidaridad para terminar aquella guerra terrible que los españoles con su tozudez no querían terminar, aunque se arruinara España. Es decir, doctora, es importante que se diga que había esa política doble, uh-huh. España tratando de destruir al independentismo cubano, estaba destruyendo el país. Pero los independentistas cubanos sabían que en la zona de Matanzas y La Habana estaba la gran riqueza azucarera cubana, los grandes ingenios, la gran riqueza, que era la que sostenía el esfuerzo español y pagaba parte del presupuesto español. Entonces, la política de la TEA incendiaria y la TEA de la tierra arrasada la aplican Gómez y Maceo y todos los demás generales e independentistas. Quiere decir que en este momento hubo una combinación que parecía que se habían puesto de acuerdo los españoles y los independentistas a destruir a Cuba, unos para mantenerla esclava y otros para poderla liberar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega, termina la guerra hispanoamericana, que ya da conclusión a la guerra de independencia cubana, el ejército americano interviene y se queda en Cuba momentáneamente, por ese periodo desde el 98, 1898 al 1902, 4 años, resulta que Cuba está destruida completamente. No hay industria, no hay agricultura, no hay ganado, los ingenios han sido destruidos, incendiados, los campos de caña igualmente, las industrias igual, la economía del país está en ruinas. Las ciudades están destruidas completamente. La falta de higiene, el hecho, como decía en el otro programa, el vómito negro, la fiebre amarilla, las graves enfermedades tropicales, estaban destruyendo el país. La falta de higiene, una cosa terrible. Claro, una guerra de 3 años, una guerra de esa categoría, trajo como consecuencia que cuando el país llegó y se firmó la paz en París, el país estaba completamente destruido. Y entonces la intervención de Estados Unidos, de un país tan poderoso, de un ejército organizado, sirvió de mucho porque empezaron a organizar el país para prepararlo para la independencia. Ciertamente había tendencias dentro de los funcionarios de Washington y dentro de los elementos del ejército de Estados Unidos de que Cuba se quedara dentro de la esfera de influencia de los Estados Unidos y hasta que se quedara, no siendo independiente, sino parte de los Estados Unidos, territorio primero y quizás Estado después de los Estados Unidos. Había esa tendencia, pero era tan fuerte, como usted mencionaba hace unos minutos, la Joint Resolution, es decir, el lobismo cubano del Partido Revolucionario, dirigido entonces sustituto de Martí, Tomás Estrada Palma, Gonzalo de Quesada, sus discípulos de Martí. Esa gente dirigía en el Partido Revolucionario y ese grupo fueron los que influenciaron en el Congreso de los Estados Unidos en contra de la política del presidente McKinley, que no quería meterse en Cuba, a lograr, y en eso hubo promesas de bonos y de compensaciones económicas cuando Cuba fuera república libre, y así lo hicieron y lo pagaron después, a un grupo de influyentes senadores y representantes para que apoyaran la resolución conjunta, que es como se llama en español, la Joint Resolution, la resolución conjunta del Congreso de los Estados Unidos, que decía Cuba es y por derecho debe ser independiente, libre y soberana. Ese documento, hecho por el Congreso, suscrito, firmado por el Congreso de los Estados Unidos, amparó la independencia de Cuba. Sí. No así la de Puerto Rico, porque no existía ese documento. No así la de Filipinas, porque no existía ese documento. Entonces, las tendencias imperialistas dentro del gobierno de los Estados Unidos y el ejército de los Estados Unidos y la Marina de los Estados Unidos, que era el principal instrumento imperialista en los Estados Unidos, capturó y se quedó con Filipinas y con Puerto Rico. No lo pudo hacer en Cuba por dos razones. Una, porque existía esa resolución conjunta del Congreso de los Estados Unidos. Segundo, porque los grandes periódicos que controlaban la opinión pública americana habían alentado la independencia de Cuba, habían apoyado la independencia de Cuba, y no se suponía que entonces se podía dar una marcha atrás. Aparte, el pueblo de Cuba llevaba 30 años luchando por su independencia, existían instrumentos independentistas importantes, y hasta si se quiere, y esto vale la pena mencionar, que por poco perdemos la independencia, porque sea presionado por el gobierno de los Estados Unidos, sea por una falta de visión histórica, aquella que yo mencionaba en el primer programa, que el liderazgo independentista cubano había muerto en los campos de batalla, no como aquí, que en los Estados Unidos Washington quedó vivo, Bolívar quedó vivo, San Martín quedó vivo, pero en Cuba todos los patriotas, Maceo, Martí, Céspedes, murieron en combate. ¿Qué pasa? Que la República nace huérfana de sus principales cabezas pensantes y actuantes. A pesar de eso, nos salvamos y la República Independiente se dio el 20 de mayo de 1902. A pesar de que sea, decía yo, por presión de los Estados Unidos o por incompetencia de nuestro liderazgo que quedó vivo, se disolvió el Partido Revolucionario Cubano, se disolvió el Ejército Libertador y se disolvió el gobierno en armas. Quiere decir, los tres instrumentos que utilizó el pueblo de Cuba, las tres herramientas que utilizó el pueblo de Cuba para su independencia: el Partido Revolucionario Cubano, el gobierno en armas y el Ejército Libertador, fueron disueltos en los 4 años de intervención americana. Quiere decir que dejaron manco y cojo y ciego al pueblo de Cuba. Sin embargo, el pueblo de Cuba tenía herencia independentista, tal afán de libertad, y había pagado un precio tan alto que no se le pudo negar la independencia y la soberanía.
A mí me parece que hubo presiones para que se disolviera el ejército, que Máximo Gómez no quería hacerlo, pero bueno, eso es otra historia. No, la realidad es que, bueno, eso es lo cuando yo siempre le digo a mis alumnos, cuando conversamos sobre la República de Cuba, señores, sitúense ustedes, siempre me gusta a la gente situarla en un momento. La historia no es aprenderse una fecha de memoria, es saber qué es lo que había en esa fecha. ¿Qué había? ¿Qué evolución económica, intelectual, política estaban dando? Esta República Meta duró 50 años. Oye, yo tengo 82. O sea, yo prácticamente todo de edad de la República, del año 1902 hasta el golpe de Estado de Batista, con sus ups and downs, ¿no? Con su para ir para abajo. Pero las cosas que logró son inmensurables. Eso es lo que mantiene mi espíritu optimista con respecto al destino de mi patria de origen, porque un pueblo, parte de un pueblo que es tan capaz de hacer los logros de la República con una arquitectura moderna buenísima, pintura moderna muy buena, buena literatura. Estoy hablando de la cultura culta, pero no hablemos de lo demás en materia de higiene. Cuba era uno de los países más higiénicos del continente, señor. En materia de educación, increíble. Yo nada más que le señalo una y otra vez a los estudiantes, ¿por qué triunfamos los cubanos, señores? Nosotros los cubanos triunfamos porque traíamos tremenda educación, tuvimos tremendos maestros y tremendo una cultura general increíble, que pasaba por el bachillerato de Cuba, sabía de todo.
Lo que usted decía de los japoneses estaba también presente en Cuba, porque nosotros asimilamos lo mejor de la cultura española y luego lo mejor de la cultura estadounidense y lo mejor de la cultura africana. Es decir, que nosotros éramos una mezcla donde absorbimos, asimilamos la música africana, algunas cosas de los ritos africanos, la cultura estadounidense, que era de primera, y la cultura española, porque ahora mismo se dice, no, porque la cultura española era una cultura, la educación española, la enseñanza española no servía. Pero perdón, ¿cómo que la española? Porque entonces cuando uno, claro, uno va a la independencia, quiere rechazar toda la colonia, pero la colonia tenía cosas buenas, porque el siglo de oro, doctor, usted lo sabe, que usted lo ha estudiado y lo ha documentado, el siglo de oro, la literatura y la cultura cubana, es el siglo XIX, bajo la enseñanza escolástica española. Está Martí, está Varona, está Varela, está Saco, está Luis Caballero. Es decir, el gran momento de la riqueza cultural cubana, el siglo de oro.
Heredia, la Avellaneda, la mejor poetisa lírica del idioma castellano.
Y Heredia, sí. Heredia y la Avellaneda, bueno, estaban de puntero mundialmente. Pero en la poética hispana.
Tony, que hasta los santos afrocubanos son emuladores. Lo digo como broma, porque representan tanto el carácter cubano. El Changó llega a Cuba y el color de él es el rojo, y se apodera de la manzana. Dice, la manzana es mía. O Atala, cuyo color es el blanco, en Cuba come merengue. Y Ochun, en Cuba, adopta a los capuchinos como favoritos. O sea, superarse, mejorar. No estar envidiando y renunciar.
Claro, que lo que hace también el africano, que asimila la cultura y la religión.
Exactamente, lo que me conviene lo cojo.
Lo que me conviene lo cojo. Y igual nos pasó a los cubanos. Entonces, es una mezcla de culturas, una síntesis.
Es lo que le llamamos, Fernando Ortiz, transculturación.
La transculturación. Y por eso es que se ha hablado mucho de que eso se cocinó en la olla de una isla, que no había las influencias extra de otras culturas o de otros países, que a través de las fronteras. Cuba era una isla y ahí pues se cocinó una música especial. La mayoría, la potencia musical cubana es extraordinaria. Se han hecho estudios, la cantidad de géneros musicales que se dieron en Cuba se multiplican por 4 o 5 lo que se han dado en México, en Brasil, en Argentina.
La riqueza culinaria cubana.
Nada más que hablar, doctora, de que la rumba, el bolero, la guaracha, el chachachá, la conga, el mambo, todo eso es cubano. La influencia que tiene la música cubana en el jazz y en el tango. Es decir, Cuba es una gigantesca potencia musical y entre otras cosas, ¿no? Y eso surgió en la gran cocina, en el gran horno del siglo XIX. Es más, cuando llega la intervención, se nombra al frente de la parte educacional al filósofo Barona. Sí. Barona, imbuido por esa política, esa filosofía de la época, el positivismo, cambia los sistemas educacionales cubanos que habían producido el siglo de oro, habían producido a Martí, lo habían producido a él, a Barona, a todos aquellos grandes cumbres del pensamiento decimonónico cubano. Y entonces la República nace. ¿Dónde están los grandes pensadores de la República? ¿Dónde están las grandes figuras intelectuales de la República? La hay, la hubo y la habrá, pero no están a la altura de la gente del siglo XIX. ¿Por qué? Porque la política educacional de Barona, en la intervención a través de la filosofía positivista, le dio más importancia a las ciencias que a las artes y la cultura tradicional. Y entonces nos convirtió en muchos matemáticos, muchos arquitectos, muchos ingenieros, pero se rompió el hilo umbilical de la gran cultura que venía de la tradición española.
Ahí no estoy muy de acuerdo contigo, pero no vamos a discutir eso. Lo que se introdujo fue el estudio, en vez del latín, el estudio del inglés, muy, muy útil.
Bueno, y después ahora el ruso, pero acuérdense que ¿dónde está el Martí del siglo XX? ¿Dónde está el Barona del siglo XX? ¿Dónde está el Barona del siglo XX?
No va a haber.
El Heredia del siglo XX. Bueno. El Avellaneda del siglo XX. Se quedaron en el 19, en esa cultura y esa educación que nosotros, como era
bueno,
española,
yo lo que veo es la
escolástica, la cultura, llamamos negativa.
La cultura republicana da una arquitectura muy respetable. Sí, la arquitectura moderna da una pintura moderna cubana muy respetable. Pues la pintura del siglo XIX es nada comparada con la pintura de avant-garde de los años 40 de Cuba. La música cubana del siglo XX es de apague y vámonos.
Yo no soy baronista, pero sí creo que la cultura de la República. La cultura de la República es monstruosa, gigantesca. Es como ahora, doctora, que en Cuba, para darle fuerza...
Se abren otras fuentes. en las posibilidades cubanas. Pero, nosotros tenemos una otra fuente. ¿Cuándo tú ibas a imaginarte tú, por ejemplo, en Madrid, la creación de una cosa tan importante, porque no sé la importancia por... bueno, no vamos a entrar en eso, que el Liceo Cubano, fundado por unas mujeres cubanas de avanzada, que crearon a ProArte Musical. Eso es muy de una cultura positivista, muy de una cultura de avant-garde.
No, por eso, yo cuando menciono la diferencia entre el positivismo la escolástica, es porque eso nunca se ha estudiado y debe y hay que estudiarlo. Es como una anotación para una referencia futura. Pero el siglo XIX fue un siglo, usted lo dijo, monstruoso, el siglo de oro cubano en cuanto a la creación de la nación, al independentismo y a la cultura y a la literatura. Nada más que usted habla de Saco, de Varela, de Martí, de Varona, de la Avellaneda, de Heredia, son inconmensurables. Ahora la República a su nivel dio una monstruosa representación. Es más, vino el comunismo, trataron a través de la Imprenta Nacional y de un grupo de instituciones dar una cultura oficial marxista, y han publicado miles de Cuba, de miles de autores. El exilio ha producido y más autores y más profunda cultura que el país entero. Quiere decir que Cuba se multiplica. Cuba es un país excepcional, la isla mágica, la isla de corcho, que no se hunde. Y a veces cuando los hermanos latinoamericanos o hispanos nos escuchan a nosotros hablar en esa forma tan encomiástica, tan prepotente desde el punto de vista de ellos, entre comillas, de Cuba, dice, pero estos cubanos se creen que son la última Coca-Cola del desierto y el ombligo del mundo. No, pero es que realmente hemos desarrollado una cultura muy individual, muy singular, muy excepcional, debido a lo mejor a nuestras tragedias, a nuestras contradicciones.
Bueno, mira, yo desde el punto de vista de mi disciplina de antropología, veo al cubano como el más hispanófilo, el más africano y el más americano. Eso nada más que nosotros lo entendemos.
Bueno, ese concepto nunca lo había oído, pero es brillante.
Pero ponte a pensar, los cubanos hacemos zarzuela, nos encanta la zarzuela, vamos a España como
la peregrinación. La tortilla y el chorizo.
Peregrinación. Yo voy a España, bueno, yo me siento en España como en mi casa. Pero bueno, somos más proamericanos que nadie, conociendo de los defectos que tienen muchos de los norteamericanos, o el gobierno, o el Departamento de Estado. No le podemos negar a este país, que es un país donde hay una libertad de que nunca lo hubiéramos disfrutado en nuestro propio país, de mucha mayor tolerancia, etcétera. Y de ñapa somos más africanos que nadie, porque los cubanos le decimos a la gente que queremos negrito, todos tenemos de algo de que no tiene de Congo, tiene de Carabalí.
¿Y tu abuela dónde está?
¿Y tu abuela dónde está? Pero bueno, vamos a concretarnos porque nos queda poco tiempo. Hemos discutido las cosas buenas que trajo la intervención, sobre todo en materia de educación y de salud. Eso no hay la menor duda. Yo creo que en materia, en forma negativa, no, sí nos hizo daño, porque creó en Cuba el platismo. Creó una idea que le hicieron daño a Cuba aún en el año 58. Esa idea que tuvieron siempre los cubanos de que Cuba no iba a caer en manos de los rusos, porque los americanos nunca lo iban a permitir. Es una secuela de ese proteccionismo, o como queramos llamarlo, que creó la intervención norteamericana. De una forma negativa también pudiéramos decir, hay que también, ¿por qué no?, discutir las cosas. Los interventores americanos prácticamente insistieron en que la República de Cuba tuviera escuelas segregadas. En dos ocasiones votó la Asamblea Republicana en contra. Cuba nace a la República con, ¿cómo se llama?, el acceso de las dos razas al sistema escolar, a pesar de la influencia norteamericana en contra. Pero bueno, hay muchos factores que fueron positivos. Los positivos fueron más que nada. Yo creo que los norteamericanos tuvieron un aspecto muy positivo en el asunto de las relaciones sexuales. Yo siempre digo, no estoy hablando de relaciones sexuales en el pícaro modo, ¿no?, sino de cómo se relacionaban los dos géneros. Yo siempre contaba que cuando yo tenía como 10 años vivía en Santiago y había dos cines a los que yo acudía muy a menudo. Uno era el cine Cuba, que ponían películas norteamericanas más modernas, y entonces el otro era el cine Oriente, donde ponían las películas mexicanas. Y las películas mexicanas a mí no me gustaban porque siempre era la pobre Marga López, que era una pobre muchacha, muy buena gente, que el novio la seducía una noche y salía en estado. Una cosa terrible, vaya, como una maldición. Entonces la mamá de ella, que se llamaba Sara García, lloraba toda la noche y era la mujer subyugada, abusada, hasta se metía prostituta. Entonces cuando tú ibas al cine de Cuba, pues estaba John Crawford, que tenía tu revólver, le daba una bofetada a cualquiera. Yo estoy bromeando. Pero,
sí, pero es la cultura más independiente para la mujer.
Eso hace, tiene su secuela. Cuando yo fui a la Universidad de La Habana en el año 50, más de la tercera parte de la población universitaria era femenina. Dejémonos de bobería. Y creo que tuvo un efecto muy grande en el exilio. Porque cuando llegamos aquí, la mujer cubana se tuvo que pegar a trabajar. Ahí trabajar en su casa y trabajar afuera. Y creo que tuvo muchísimo que ver con el éxito del cubano aquí, porque aquí todo el mundo tuvo que poner su parte. Así que, como diríamos, como un suceso que tuvo impacto en la cultura cubana, sí, la intervención americana tuvo mucho impacto en la cultura.
Sí, pero ciertamente modernizó la cosa cubana, sí. Con una influencia de afuera, que era importante. Pero usted lo decía en el otro programa, la mujer cubana de la Guerra de Independencia tuvo un papel importantísimo en la sociedad. La mujer cubana fumaba tabaco en la sociedad habanera.
Mi abuela fumaba tabaco y le mascaba también.
Exacto. Quiere decir que era una época interesante, y en la República, en la lucha de la generación del 30, hay una presencia femenina importantísima en la constituyente y en los gobiernos republicanos, también una presencia femenina importante. Es decir, que Cuba siempre se le dio un papel valioso y de influencia a la cuestión femenina,
bueno,
y la igualdad de los sexos en cuanto a la política.
De ahora en adelante va a ser mayor. Bueno,
bueno, como decía usted, un día tenemos que poner una presidenta cubana, una mujer presidenta de Cuba, que nosotros los hombres hemos echado a perder tantas veces las cosas.
Bueno, querido público, tenemos que decirle hasta la próxima. Yo soy Mercedes Cross Andrés, Tony Calatayud. Hemos tenido el placer de discutir con nuestra manera, como somos los cubanos, la intervención norteamericana en Cuba. Se nos quedaron algunas cositas, pero bueno, ya nos ocuparemos de volver, porque es un tema importante.
Claro, la higiene y la fiebre amarilla se nos quedó.
Perdimos mucho parte del territorio nacional, en el sentido de que los norteamericanos compraron barata las tierras, pero hay que señalar que para el año 50 nosotros los habíamos vuelto a comprar. Así que otro día volveremos con esos temas. Muchísimas gracias.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Estás viendo Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite.
Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
Rompiendo la censura de la información.
Después que iniciamos el cañonazo, nos damos cuenta de que el pueblo cubano es engañado. Él nunca dice la verdad de todo lo que está cogiendo en Cuba y los países aliados al régimen nuestro, que todos son una mentira y engaña al pueblo día a día.
Ahora los cubanos en la isla nos pueden ver en vivo, vía satélite, por la internet, a través de las memorias flash y los DVDs que se distribuyen en Cuba.
Gracias al cañonazo, nosotros vivimos la verdad de lo que está ocurriendo en Cuba.
Y como nos dicen desde la isla, el contenido de Televisión Martí lleva a los cubanos a través del cañonazo de las 9.
El régimen cubano piensa que tiene censuradas las transmisiones de radio de Martí en Cuba. Nosotros, a través del cañonazo, estamos disfrutando de su grabación cada día más, se suma más pueblo para él. Somos Martí.
Únete a las tantas personas que se informan a través del cañonazo de las 9.
Les invito a que se queden conmigo, a que visiten el Rinconcito de Lucy. ¿Qué tenemos aquí? Pues artistas, tradiciones, iremos de viaje, no solo a Cuba, sino a otros lugares. Todos los temas de interés los vamos a compartir aquí, por eso les pido que me acompañen aquí en el Rinconcito de Lucy en Televisión Martí.
Tal día como hoy, el 22 de julio de 1961, el Ministerio de Transporte de Cuba limitaba a 2 los vuelos diarios con destino a Estados Unidos. Con esta medida, el régimen comunista de Fidel Castro continuaba el incremento de las hostilidades contra el gobierno de Washington. El demócrata John F. Kennedy ocupaba ahora la Casa Blanca tras haber ganado las elecciones celebradas en 1960 al republicano Richard Nixon.
Les invito a que se queden conmigo, a que visiten el Rinconcito de Lucy. ¿Qué tenemos aquí? Pues artistas, tradiciones, iremos de viaje, no solo a Cuba, sino a otros lugares. Todos los temas de interés los vamos a compartir aquí, por eso les pido que me acompañen aquí en el Rinconcito de Lucy en Televisión Martí.
Siempre en Radio y Televisión Martí abrimos nuestra ventana al mundo.
Una ventana que te da la oportunidad de comparar lo que tienes con lo que no. A dónde puedes ir y lo que pudieras tener. Todo a través de nuestra ventana al mundo para abrirte los ojos.
Recuerden, Ventana al Mundo por Radio y Televisión Martí.
Amigos, les invito a mantener la sintonía con el programa Las Noticias como son a través de nuestras plataformas de Radio y Televisión Martí. Un programa que tiene el objetivo de enriquecer su conocimiento con temas de Cuba, temas del mundo y por supuesto Latinoamérica, donde hay una noticia, está Las Noticias como son. Muchísimas gracias.
De
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, video. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.